Bienvenidos a bordo de Hotel Yamato. Volvemos hoy una soleada tarde de diciembre, después de un parón de demasiados meses, pero ya sabéis que Hotel Yamato tiene la periodicidad que tiene, para regresar como vuestro podcast favorito de historia militar, hechos de armas y barbaridades varias. Hoy nos centraremos, hoy, y quizá no solo hoy, nos centraremos en la última parte, barbaridades. Pero antes que nada, por ejemplo, los que hoy me acompañan, que está el sempiterno Uriol Gargallo.
El Hotel Yamato tiene la periodicidad del comunismo exitoso.
Muy bien, bien, vamos calentando motores. Nos acompaña también Joan Romera, que ahora estaréis pensando, si está Joan, esto va de caballos.
Sí, no vamos a hablar de la tercera parte de caballería.
No, vamos a hablar de la tercera parte de caballería.
Va de animaladas, pero
no de caballería.
¿No hay caballos?
No, hoy no hay caballos, pero también tendremos, luego lo veremos, tenemos a Joan como nuestro experto en otras cosas, no solo de caballos.
Se han comido los caballos, ya no quedan.
Me arrojaréis a los pies de los caballos, ¿no?
Muy bien. Antes de entrar en materia, pues que dice un poco tocaría el comentario editorial, que lo llamo yo, antes de entrar en el tema, que es, bueno, pues ha sido un poco peculiar los últimos meses, porque nuestro último programa, que recordaréis era el de Guerra en el Espacio, que nos acompañaba Xavi Frijan, ocurrió algo raro en ese programa. Cuando lo colgamos, en dos días tuvimos unas 6.000 descargas y en casi dos semanas 13.000 descargas. Tened en cuenta que lo normal hasta la fecha en los programas de Hotel Yamato había sido alrededor de las 2.000 descargas, que para nosotros ya era un éxito considerable, que haya tanta gente loca que nos quiera escuchar. Pero claro, en dos días 6.000 y luego llegamos a 13.000 en menos de dos semanas. De hecho, le escribí a Ivox, al señor Ivox, le escribí para preguntarle si había habido algún fallo en el contador o había un montón de bots rusos que nos estaban escuchando por razones desconocidas.
Os querían robar las ideas.
Sí, los rusos, sí. Chinos. Y no pasó nada de eso. Simplemente nos dijo, no, todo está bien. Simplemente habéis tenido un pico de popularidad.
Putin tampoco me envió ninguna oferta de trabajo, así que no, mal, todo mal.
Todo mal. Lo único distinto que tuvo el anterior programa quizás era el tema de la de espacio, astronáutica como etiqueta del programa, que quizá eso hizo que este programa, bueno, el anterior, llegara a un público algo distinto del que llegamos habitualmente, y tuvimos esta multiplicación de audiencia peculiar en ese programa. Uriol creía que era porque habíamos hablado de Trump, pero lo tuve que decir que no, que es porque en dos programas anteriormente, el de Blitz sobre Corea del Norte y la distensión, también hablamos de Trump y no tuvimos 13.000 descargas. O sea que no, Uriol, no es Trump.
¿Tu falta de fe?
Sí. Bueno, pues muy bien. Fue un poco peculiar. Así que creo que luego, después de esto, hemos tenido varios, he ido viendo un pico de comentarios a los anteriores programas que hemos tenido, por lo cual parece que a raíz del anterior programa, pues se incorporó un grupito nuevo de suscriptores y oyentes a Hotel Yamato. Y no sé si tenemos que saludarles, presentarles.
Pues, bienvenidos al manicomio.
Sí, bueno, ya nos han escuchado un poco, ya ven un poco cómo es nuestro programa. Solo añadir un poco de presentación, de hecho la podéis ver en nuestra web de hotelyamato.com, donde se cuenta que esto, bueno, empezamos dedicándonos a otro podcast, con mucho más gente, dentro de los cuales pues también estaba Joan, aquí presente, y luego pues ese podcast cerró, pero con un poco como un spin-off, pues salió este programa sobre temas militares a raíz de las aficiones raras que compartimos Uriol y yo, y ya está, no hay mucho más. Como he dicho algunas veces, no hay muchas normas ahí, cada programa hacemos lo que nos da la gana en formato, contenido, estilo, y ya está. Quería dedicar algunas palabras al tema de los mensajes que hemos ido recibiendo, porque hemos recibido muchos comentarios estos dos últimos meses, comentarios nuevos, generalmente poco positivos, que gente me decía, no os he descubierto, sois muy raros, pero me gusta vuestro estilo, ¿no? Bueno, pues...
Era yo.
Eras tú. Sí. Te ponéis como anónimo y a darle comentarios para
hacer... Sí, me llamo John Romero anónimo.
Para ir haciendo hype. Bueno, pues nada, que también nos han hecho sugerencias, pues las agradecemos también, y no sé qué más decir de este tema. Sí, nos ha desconcertado un poquito unos mensajes que nos ha dejado un poco, ¿cómo lo diríamos? ¿No? Un poco duros, que nos ha dejado algún oyente que firma como anónimo, pero sabemos quién eres, no pasa nada, de verdad, o sea, hemos compartido un pasado y aunque estés un poco desconcertado, pues no pasa nada, o sea, que por nuestra parte ningún problema, ¿no? Que de hecho queremos que, incluso nos han dicho cosas un poco extrañas, pero nosotros pues agradecemos todas las aportaciones, incluso las que puedan ser un poquito extremas, podríamos decir.
Sí, porque siempre nos ayudan a mejorar, ¿no?
Y ya está.
Las leemos atentamente, sí, tomamos nota.
Y ya está. Y tranquilamente hacia adelante. Y como digo, aunque creemos que sabemos quién es esa persona un poco destroyer, oye, que no pasa nada. Que por nuestra parte, ningún rencor, ningún mal rollo. Y lo importante es pasarlo juntos con el podcasting. Vale. Pues nada. Pues hoy de qué vamos a hablar. Pues hoy empezaremos hablando, tomaremos una idea de cuando empezamos este podcast hace ya casi 3 años, una de las ideas temáticas no la desarrollamos mucho. Lo hicimos solo en el programa piloto de prueba y luego en un programa en particular, y en un episodio que decía en particular, y no la desarrollamos mucho, que era la idea de la sección que yo llamaba Otro Mundo es Posible. Porque cuando yo iba a la universidad, en los años de primeros de la década del 2000, eran años de la antiglobalización, del altermundismo, ¿no? Altermundismo, otro mundo es posible, era uno de los lemas, ¿no? Cuando el enemigo eran las transnacionales, George Bush hijo, y siempre me llamaba mucho esta atención esta idea, ¿no? Otro mundo es posible, porque claro, es que muchos otros mundos son posibles. Y muchos otros mundos han sido posibles, y han no solo posibles, sino que han sido.
Eso es metafísica, ¿no?
Bueno, no.
Me parece que hoy en el episodio habrá mucha metafísica.
No, habrá materialismo. Materialismo histórico y del
ideológico.
Y del bueno.
Y del bueno, ahí.
Porque, si os acuerdo, bueno, como nuestra idea era, uno de los posibles temas a tocar hoy de Aliamato, en la sección o el formato Otro Mundo es Posible, es hablar de barbaridades perpetradas pues por algún régimen dictatorial o bueno,
gente que quiso cambiar el mundo
gente que tenía una visión
y quería y creó y otro mundo, quería montar un mundo distinto
y lo consiguió.
Y lo consiguió. De hecho, hablamos de forma muy somera, muy introductoria, en el capítulo piloto sobre el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya. Por cierto, un saludo a Dioxcorp, que es un oyente que retomó nuestro programa y lo hizo un copy-paste y lo empalmó en un podcast suyo. Nos lo tomamos como un cumplido, ¿no? O sea, no nos quejamos ni vamos a armar ningún lío con la directiva esta de YouTube o de Google, no sé. Esta dice que aprobó el Parlamento Europeo que van a tener que cerrar el YouTube.
Artículo 17.
Lo que sea.
16.
Da igual. Bueno, que nada.
Artículo 66.
Orden 66. Pues nada, incluso ese programa, ese fragmento, el primer capítulo que hablábamos de Camboya, que después el amigo Dioxcorp lo recicló para un podcast que hizo él, no sé, me ha sido curioso descubrir. Y luego hicimos uno sobre Corea del Norte, aunque luego por lo que vi nos hicieron notar que regurgitamos algunas noticias sobre Corea del Norte que son, si no falsas, quizá un poco
tendenciosas.
No, pero todos sabemos, ¿sí?, que han pasado.
Bueno, también.
Porque en Corea del Norte todo es posible.
Todo es posible en Corea del Norte, eso es verdad. Pues hoy, pues no nos fijaos que parece que tenemos una afición a los regímenes barbáricos asiáticos, pero es que
es que valía mucho.
¿Sabes qué pasa? Es que los europeos están muy gastados ya.
Sí.
Bueno, a ver, hay temas para tratar, mucho. Pero como quedan en casa, ya son un poco, o en teoría representa que son un poco más conocidos.
Claro, no es tan interesante.
Claro.
Pues
pintores no tienen tanto mérito, ¿no?
Arquitectos fracasados, estas sí que no.
Exacto. Pues lo que hicimos, bueno, empezamos por Camboya, seguimos por Corea. Hoy vamos a hablar del tema del cual Joan es pues un, si no experto, un conocedor de la materia.
Caballos.
No. Que es cosas chinas.
Caballos chinos.
Caballos chinos.
Porque, bueno, no vamos a hablar de cosas chinas en genérico, sino que vamos a hablar de los interesantes elementos del régimen comunista que existió. Digo, porque ahora decir que ahora la China es comunista es una afirmación un poco atrevida. Del régimen comunista que... No, ¿es régimen o régimen? Siempre me confundo.
Ni idea. Tú dilo, ya está.
No, es que pido disculpas por mi mala pronunciación. Es que tenemos algunos oyentes que se quejan de nuestra pronunciación en castellano. Entonces ya les pido disculpas de antemano porque no, si alguna palabra no me acuerdo dónde va el acento. Dale, y ya está. Pues del régimen de Mao Zedong en China.
Y también hoy, conocido como Mao Zedong.
También, es aquella de las transliteraciones, ¿no?
Sí, que según... hasta no sé si a 2000 y poco se cambió.
¿Pero qué autoridad lo cambiaba esto?
No sé.
¿El Instituto Chino de la Transliteración?
No, o sea, no, alguien.
Alguien, como... bueno. Da igual. Que Mao Zedong, Mao Zedong, pero sabemos de quién hablamos, ¿no? Ese Mao. Señor Mao, luego haremos un poco de introducción. Pues hoy vamos a... Bueno, ahora vamos a empezar por hablar de... Como digo, los episodios brillantes de la China de Mao Zedong. Pues el primero de estos celebrados episodios de la China bajo Mao Zedong, del que vamos a hablar, es... ¿Perdón?
El segundo.
¿Es el segundo?
Porque es que antes hubo un gran episodio.
Bueno.
¿Vale? El primero... Porque pensad que los Mao, como era poeta, era muy bueno con las palabras... Y era muy bueno también vendiéndose. ¿Vale?
Tema propaganda. Si os fijáis una cosa, pintores, poetas, la gente de letras solo trae el mal.
Sí, sí, sí.
Lo que hace falta...
No, la gente de letras frustrada.
Lo que necesita el mundo es gente de ciencia que gobierne con ciencia y con método.
Claro, como Stalin.
Por ejemplo. Vale, entonces, si quieres hablar del primer gran episodio de la China, entre comillas, comunista, tienes que hablar, por ejemplo, de la Gran Marcha.
¿Sí te gusta la Larga Marcha?
Es que piensa que es un mito fundacional.
Bueno,
vale,
ahora lo mencionaremos.
Es épico.
Bueno, pero dentro del capítulo de las barbaridades perpetradas, bajo, no está allí, que es lo que quería yo hablar.
Para todo.
Bueno, déjame estructurar un poquito.
Venga,
digamos, haremos la larga marcha, es el episodio cero. ¿Vale?
Sí.
La precuela. El episodio celebrado que queremos empezar hablando fue conocido como el gran salto adelante, que bueno, pues también...
Bueno, que después de marchar está bien.
Exacto. Pero bueno, vamos a empezar por aquí.
Como la carrerilla y el gran salto, ¿no?
Sí, 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 sí. Y el aterrizaje duro.
Bueno, la revolución cultural.
Tened en cuenta que ahora tenemos una audiencia pensando de qué coño están diciendo esos tíos que no estoy entendiendo nada.
A
vamos a intentar poner un poco de orden, ¿vale?
Ah, mira, como...
Ah. Sí, sí. Bien, es que nos hemos encontrado, hemos hablado del programa, hemos ido a comer y ahora... Bien,
sí, hemos vuelto ahora de la gran marcha del restaurante.
De la gran marcha del restaurante. Ya estamos un poco cargados y ahora estamos grabando. Sí, que la cosa pinta bien. Bueno, vamos a hacer un poco de introducción histórica en China porque seguramente nuestra audiencia, si no es un poco conocedora de la historia, pues igual le suena China, comunista, Mao Zedong...
¿Le suena a...? Chino.
Chino.
¿Cuánto chino?
Es algo bastante, bastante distante. No ayuda, y esto que incluso los mismos nombres que salen en todos esos episodios históricos...
Suenan igual.
Son nombres que son muy distintos a los de nuestra tradición cultural, son todos muy cortos, no son fáciles de retener para un europeo, bueno, por simple costumbre del tipo de lenguaje al que estamos acostumbrados. Son cosas que dificultan un poco el poder... retener esa historia. Entonces yo quería empezar haciendo una introducción muy, muy a vista de pájaro de la historia de cómo llegamos a la China, a un país inmenso como es China, bajo un régimen comunista, bajo un señor que se llamaba Mao Zedong, que es lo que nuestra audiencia yo creo que sabe que esto llegaremos aquí. Entonces quería hacer un poco de intro de cómo llegamos a este tema, ¿no? Claro, ¿por dónde empezar? Porque China viene desde... Muy atrás. Hasta que hubo desde un emperador llamado Xin, que fue el que unificó. Si
sí,
no mal.
Eso fue en el 200 antes de Cristo.
Exacto.
Pero ya era antigua China.
Claro, es que estamos hablando de esto. Es que es jodido el tema.
Es como Egipto.
Vale,
pero... pues más o menos.
Sí, solo que no desapareció por el camino.
Bueno, Egipto aún está.
Bueno, sí, el territorio sí.
Sí, sí.
Bueno, dejemos, digamos, esa China ancestral, que es uno de los pocos países que ha sufrido un efecto muy extraño, que nos lo explicará mejor Juan, que fue que se quedó congelada en el tiempo.
Sí, más o menos llegó una... Hubo una época en el siglo... Ahora me vais a matar, ¿eh? Porque es el cuarto o el quinto después de Cristo.
Bueno, un siglo del primer milenio de nuestra era.
Sí, la primera mitad del milenio en que, digamos que desde China se decide que, oye, que ya son la repera, que lo antiguo es lo bueno, ¿vale? Los ancestros eran gente muy inteligente que nos dejaron una serie de recomendaciones. ¿Y para qué avanzar? ¿Cuándo?
¿Para qué cambiar cuando lo que tenemos ya es bueno?
Ya es bueno.
Bueno, pero eso está muy de moda en política.
Sí, sí, cada día. Pero esta gente se quedó como en el éxtasis, ¿vale? Y pensad que hasta el siglo XV China era la nación más avanzada de la Tierra, ¿vale? Con unos avances, con tecnología, tal, pero que como se quedó estancada, ¿no? A nivel social y sobre todo a nivel político, se decidió que no se avanzaba.
Fue una decisión consciente y
consciente de coger las ideas de Confucio, sobre todo las que se referían a la veneración del pasado, de los ancestros, del orden,
la autoridad,
de la autoridad, de venida del cielo, tal, y se dijo que lo pasado es lo bueno. Eso de hacer cosas nuevas, no. ¿Para qué? ¿Vale? Entonces, pensad que hasta que no se echó al último emperador,
en 1911 o 12, a esa época,
¿vale? Se procuró avanzar lo justo, lo mínimo. Por eso China llegó a un punto en que era el patio trasero de todas las naciones europeas
que estaban allí
partiéndose el pastel. Bueno, básicamente aquí podemos, si queremos, hablamos de la guerra del opio y toda esta historia, pero digamos que en 1911 hay un grupo de chinos que dicen: estamos hasta las narices de este emperador, que no hace nada, y de su madre.
Bueno, y supongo que mientras veían como todos los países extranjeros avanzaban tecnológicamente, socialmente, científicamente, avanzaban, se aprovechaban de ellos.
Sí. Yo creo que lo que más rabia les daba, ya no solamente eran los países europeos, que también, sí, era, ¿no?, que Japón estaba haciendo lo
mismo.
Es que a
ese vecino que le tiene rabia, los europeos están muy lejos, pero es Japón, que es el...
Japón es el enano.
Sí, se le toca narices, y pensad que al nivel de corrupción en China era brutal. Brutal, de que a un eunuco se le pilló con un stash, que el tío iba ahí arramblando cosas, que al final se hizo como un inventario de todo lo que tenía en su casa y era 5 veces el Producto Interior Bruto de un año. En seda, en oro, en tal, el tío lo tenía en casa.
Cosas así.
Cosas, bueno. Pensad que, claro, llegó un punto en que se hincharon las narices a los chinos y hicieron como una especie de partido de una revolución.
Sí, liderada por un señor que se llama Sun Yat-sen.
Que se ve que era buena persona.
Bueno, no sabemos, pero lideró un movimiento nacionalista chino de renovación.
De renovación.
Llamémosle así, es muy para simplificar las cosas.
Sí, el Kuomintang.
El Kuomintang, que era el partido nacionalista. Normalmente se traduce como el Partido Nacionalista Chino.
Sí, KMT.
KMT. Y derrocaron se colapsó el sistema, uh-huh, implantaron una república, y en los años 20, China ya inició una cierta modernización muy, muy somera, pero seguimos hablando de un país eminentemente agrícola, estamos hablando de un país de la extensión que conocéis, también no con el nivel de población que tiene hoy, pero proporcionalmente con los vecinos también
muy elevada,
muy enorme la población.
Y aparte dividida como en un... Pensad que no, a veces se dice, ¿no?, como el eje este o este. No, es como una diagonal, uh-huh, ¿vale? En que tienes la parte que coge un poco del norte, que coge casi todo el sur y el este, que es la costa, Hong Kong, Macao, toda esta zona así de costa, que era más un poco más industrializada, más moderna, y después tenías todo el campo chino, que era allí, que era básicamente agrario.
Bueno, que vivían 2000 años antes.
Sí, es que no había cambiado muy poco la cosa.
Y si te, y bueno, y cuando te vas para adentro ya te vas al Tíbet, ya te vas al otro extremo.
Eso es otra guerra. Porque eso es zona de influencia china que fue perdiendo con los años.
Claro.
¿Vale? Y pensad que esto, los años 20-30, aquí tienes un follón, porque tienes el Kuomintang, tienes un número indeterminado de señores de la guerra.
Porque claro, el tema no fue en Sun Yat-sen da el golpe, lidera la revolución y se acaba el imperio, sino que el Kuomintang, este partido, establece el gobierno sobre eso, unas principales zonas, uh-huh. Pero dentro había los señores de la guerra, que eran gobernadores locales con poder
militar absoluto. Y cada uno hacía lo que quería en su casa.
De hecho, uno de los hitos de la historia de los años 20 de China es la expedición militar de un señor que se llamaba Chiang Kai-shek, para ir poniendo en cintura a los esos gobernadores provinciales, señores de la guerra, que tenían cada uno pues su reino.
Su taifa, para hacer un poco, era un reino de taifas.
Sí, sí.
Si esto le añadimos que llega un momento en que el enano cabrón...
Bueno, ha sido un poco rápido. Además, hemos dicho, había el país muy atrasado, intentando modernizar, pero intentando unificar. Uh-huh. Además, había el tema de surgimiento de los comunistas, que son los que son protagonistas de la historia.
Los amigos rusos que fueron dando material y dando un poco de cancha a esos elementos para hacer la revolución, para internacionalizar la revolución.
Era un caldo de cultivo bastante, bastante guapo. Vale, pues estamos resumiendo mucho porque si no haremos un programa, podríamos hacer un programa o tres dedicados solo a esto. Entonces, esos años 20, digamos, convulsos, de intentando un proceso de consolidación, pero que solo sale a medias, podríamos decir, donde ya se va larvando lo que será la guerra civil en China entre el Kuomintang nacionalista. Le llaman nacionalista, pero supongo que nacionalista en comparación a qué, ¿no? Supongo que quizá. Yo creo que también habría un tema de traducción. Seguramente.
No os penséis que por ser comunistas no son nacionalistas, ¿eh?
Son muchísimo.
Son muy nacionalistas ellos. Chinos trabajan para su país.
Claro. Y entonces allí ya veremos, en los años 20 ya empiezan las semillas del conflicto entre el Kuomintang y el Partido Comunista. Que, uh-huh.
Que en un principio, porque claro, después llegan lo que decíamos, el enano cabrón y invade Manchuria.
Esos años 30, primeros años de los 30.
Entonces, por ejemplo, aquí para echarlos se alían el Kuomintang y los comunistas. Espérate,
déjame explicar de una forma un poquito más estructurada. Que es a primeros de los 30, Japón, que ya ocupaba Corea, Japón ocupaba Corea, invade una región del norte de China que es Manchuria. Una región grande, y monta un estado, lo que se conoce como un estado títere, aquello que nominalmente no está independiente, pero la práctica era controlado por Japón, llamado Manchukuo. Y pone, además, anecdóticamente, de monarca del Manchukuo al señor Puyi, que era el antiguo emperador último de la China.
Sí, sí.
Que lo habían echado cuando era niño, y le pillan, oye tú, ahora vuelves a ser emperador del Manchukuo. Entonces, ahí hay la invasión extranjera obliga a establecer una tregua entre los comunistas y los nacionalistas y hacer un poco de para ir juntos contra el invasor extranjero, como llamemos el enano cabrón, que es una forma muy académica de referirse a Japón. Creo yo, ¿no? Bueno, esto nos entronca con la Segunda Guerra Mundial. Donde ya sabéis cómo va. Bueno, Japón intenta invadir China, ocupa partes importantes de China, más allá del Manchukuo, y empieza una invasión de China a mayor escala, aunque la propia dimensión de China hace imposible a la práctica una ocupación efectiva.
Bueno, a ver, al Hearts of Iron a mí me sale de coña. Lo que pasa es que eran unos inútiles, no sabía.
Claro.
Vale. Tener en cuenta que lo que es, por ejemplo, lo que os decía antes de la Gran Marcha pasa en los años 34-35.
Exacto.
Vale, que la Gran Marcha, para que os hagáis una idea, fue que los comunistas estaban como muy dispersos.
Esto es antes de la invasión japonesa.
Sí, un par de años antes.
Antes de que la invasión japonesa se extendiera, ya fueran más allá del Manchukuo, sino que fueran a invadir China. Uh-huh. Y entonces era un enfrentamiento entre los comunistas y los nacionalistas, lo de la Gran Marcha. Explícalo un poquito. ¿Qué te gusta este tema?
Y porque los comunistas estaban como aislados en bolsas, y hicieron como una retirada general, ¿no? Venga, vamos a reunirnos todos en un único sitio, en un único ejército.
Hacia el interior, en un lugar que tenían un poquito, controlaban un poco más.
Sí, aparte pensad que, bueno, que estaban, que incluso había, no sé si, cuatro columnas, ¿vale? Que aparte iban recogiendo gente, iban recogiendo campesinos, algunos tuvieron que romper cercos y dejarlos heridos, bueno. Aquí hubo un de esto,
¿no? Es un momento fundacional del comunismo chino.
Sí, porque después ya veremos que en el Gran Paso Adelante y en la Revolución Cultural, la Gran Marcha se utiliza de manera propagandística. ¿Vale? Porque pensad que la Gran Marcha, claro, si vosotros tecláis la Gran Marcha y veis una imagen de todo lo que, del camino que hicieron, flipáis. Dices, madre mía.
Es como una Gran Marcha, para hacernos una idea. Entre, bueno, para hacer un poco analógicamente, por analogía, analógicamente, analogía como si fuéramos una gran marcha de Sevilla hasta la capital de Finlandia, más o menos.
Yo iba a decir San Petersburgo, pero
bien, sí, no, sí. No me lo he dejado mucho, ¿eh?
No.
De Sevilla a San Petersburgo. Toma
cuatro días.
Toma 100.000 tíos. Y andando.
Aparte, desde
bueno, como, y en guerra.
Y en guerra. Tres o cuatro sitios distintos. Tenés que pensar que la Gran Marcha, cuando llegan a Sanxi, que es el reducto este, solo quedan uno de cada 10 de los que empezaron.
Pero lo importante era quién era ese uno.
Lo importante son los amigos que has hecho por el camino.
Entonces, uno de los grandes elementos de la Gran Marcha es que, digamos, amplifica, consolida el liderazgo de un tío que está,
un intelectual.
Un notable del Partido Comunista Chino, pero que no mandaba hasta
que
el
no
momento,
no.
Que se llamaba Mao Zedong.
Sí, sí, sí. Y que fue a partir de esta, cuando se unificaron estas cuatro, que ya estaban en este reducto y dijeron, venga, ahora sí. Ahora ya podemos ir a pegarle caña. Fue cuando ya empezó por esto la mancha de Manchukuo, los japoneses. Tuvieron que aliarse. Y cuando por fin echaron a los japoneses, ¿qué pasó?
Pues entonces, ¿qué? Pues volvió la guerra civil.
Volvió la guerra civil.
Entre el Kuomintang, bajo el liderazgo de un autócrata y tirano, el señor Chiang Kai-shek.
Que no, que este sí que no era muy buena persona, ¿eh?
No habla
muy bien de él.
No habla muy bien de él.
Aparte, no era comunista.
No,
es decir, ya sabes que no era buena persona.
Era el generalísimo Chiang Kai-shek, en las memorias de Winston Churchill, de la Segunda Guerra Mundial, cuando menciona entrevistarse con él, porque era el jefe de Estado chino, se refiere a él como el generalísimo. Mira, como uno que nosotros conocemos.
Sí, me lo has dejado aquí.
Sí. El generalísimo Chiang Kai-shek, pues empezó de nuevo la guerra civil china. Y ahí la cosa ya fue mal para los nacionalistas. Y, pues, curiosamente, bueno, pues, para resumirlo bastante y no alargarnos en esta historia, allí, pues, perdieron la guerra civil.
Y que
ganaron los comunistas. ¿Y qué ocurrió con ellos? Y se retiraron, digamos, la gente afín al Kuomintang, los restos de su ejército, sus familias. Se retiraron,
y el generalísimo
se retiraron a una isla que había en la costa, que una isla grande que se llamaba Formosa, aunque luego la conoceríamos por el nombre de Taiwán. Y ahí, pues, sigue existiendo la República de China.
Democrática de China.
La República Democrática. No es República de China, creo, ¿eh?
¿Sí?
No, entonces, lo he visto como ROC. Republic of China. La República de China, eso es anécdota, sigue existiendo, que fue derrotada en 1949. Fue fundada por Sun Yat-sen y luego Chiang Kai-shek.
Sun Yat-sen ya estaba muerto.
Bueno, claro, pero pero es que la República de China no se funda en Taiwán.
No.
Claro, la República de China se funda en 1912.
Sí.
Fundada por Sun Yat-sen y continuada por Chiang Kai-shek, sigue existiendo hoy en la isla de Taiwán. Hay un pequeño temita de reconocimiento internacional, que quien reconoce Taiwán no puede reconocer China y viceversa.
Y están allí hablando.
Y ahí sigue la cosa, y está allí. En cualquier caso, digo, los nacionalistas se retiraron a la isla de Formosa, donde, bueno, siguió existiendo, y montaron un país, inicialmente era una dictadura de Chiang Kai-shek, pero que económicamente fue muy próspero.
Uh-huh.
Por eso, durante muchos años, el Made in Taiwan era, oh, qué guay, ¿no? Bueno, hemos resumido mucho para hacer un poco la película.
Para situarnos un poquito.
La situación es, en 1949, los comunistas, bajo, ahora ya sí, bajo el liderazgo de Mao Zedong, ganan la guerra y, por tanto, bueno, establecen un régimen comunista en China. Así un poco. Bueno, empiezan controlando lo mismo, uh-huh, las zonas costeras y luego a poner orden en el...
Poner orden interno.
El eso... interno, o sea que tampoco era...
Digamos de... que los comunistas saben muy bien hacerlo. Esto.
Bueno, pues sí, sabían de poner orden. Antes que nada, una pequeña recomendación bibliográfica. Un librito que hemos, las fuentes que hemos consultado, muy básico, muy, muy superficial, pero también para hacerse una idea rápida de las cosas, para explicar cómo era la China de Mao Zedong a un nivel muy, muy, muy inicial, porque no está mal, es un libro de, que se llama La China de Mao, del mito Tiananmen, de Íñigo Bolinaga, de Anaya, un libro, un librito de historia muy, muy corto, muy, muy sencillo, pero que lo recomiendo como material introductorio a la materia que no está mal. Antes de empezar a hablar de el gran salto adelante, que es el plato fuerte que vamos a tratar ahora mismo, quería hablar un poquito de, claro, desde nuestra audiencia pensando, vale, sí, 1949, ganan la guerra, controlan ya media China y la otra media la irán controlando. ¿Qué? Pero es una China comunista. ¿Qué significa una China comunista? ¿Qué es comunista? Porque tenemos una idea muy genérica. Nos podemos poner un poco trolls y decir, ah, es la opresión y el latrocinio de la gente. No sé,
y el vodka.
Y el vodka, ¿no? Nos ponemos un poco así estereotípicos, pero ¿qué es un país comunista? Comunista, bueno, una cosa que muchas veces se comenta poco es que los países que eran comunistas como tales, la Unión Soviética, las democracias populares del este de Europa, China, eran países que... siempre reconocieron institucionalmente que no habían alcanzado el comunismo. Siempre era, vamos a alcanzar el comunismo.
Claro, la perfección no la alcanzas nunca. No. Solo puedes progresar hacia ella.
Bueno, esto es un poco troll, pero sí. Pero, de hecho, pues, siempre había el objetivo de dentro, alcanzar el comunismo real dentro de 20 años mediante la dictadura del proletariado, que nos llevará al progreso, y en ese progreso alcanzaremos el comunismo perfecto y democrático y todo el mundo... y será el fin de la historia.
Sí.
En el sentido marxista del concepto.
Hacia donde todos deberíamos ir.
Exacto. ¿Qué era la...? Entonces, me voy a aquí seguir un poco el concepto de que la transición al socialismo en China, porque claro, 1949, China llevaba 20 años en guerra entre la guerra civil, la invasión japonesa y la guerra civil otra vez. Llevaban, bueno, pues llevaban 20 años en guerra.
Y antes de esto, llevaban 2.000 años de pausa.
Sí, con alguna revolución por aquí, por allí, alguna revuelta.
Bueno, a ver, la historia de China es un acordeón.
Claro.
Es una de esas animaciones donde muestran las fronteras de los países. O sea, China es normalmente un gran país unido que a épocas se rompe en 40 trozos, que se vuelven a unir, que se vuelven a romper, que se vuelven a unir y haciéndose. Pero en el sentido de que hablábamos antes, ¿no? A nivel económico, a nivel tecnológico, más o menos, con excepciones y con épocas, pero más o menos fue aproximadamente estable durante todos estos siglos y enganchó de golpe con el siglo XX.
Bueno, entonces, claro, la concepción clásica del comunismo es, por ejemplo, que el Estado toma el control de los medios de producción. Uh-huh. De hecho, no es que sea comunista, es capitalismo de Estado. Es que el Estado es quien pasa a ser propietario de los medios de producción. Esto, por ejemplo, podríamos empezar diciendo que, ¿cuál era el modelo de, en 1949, cuál era el modelo de país comunista existente?
La URSS.
La
Unión Soviética.
En la Unión Soviética. De hecho, recibió mucho apoyo de los comunistas chinos de la Unión Soviética. Pero claro, ¿qué pasaba? Mao Zedong discrepaba del modelo de comunista de implantación del comunismo de la URSS. Por una razón muy simple, que él decía, China y Rusia, o la URSS, son muy distintos. De hecho, hay un elemento fundamental de la teoría leninista que es el proletariado, es el pueblo llano, obrero, industrial, tiene que ser la vanguardia de la revolución. Uh-huh. Esto en China, ¿qué pasaba con esto?
Que no había proletariado.
O que había muy
campesinos.
Claro, en un país básicamente agrícola, bueno, agrario, de, y que el 4/5 partes o 9/10 partes eran mundo agrícola. Y Mao decía, la idea de que el proletariado urbano tiene que ser la vanguardia de la revolución aquí no funciona, porque en cualquier caso será el campesinado, porque es lo que hay. Uh-huh. Aquí había una primera discrepancia significativa con la URSS. En este sentido, creo que es meritorio mencionar cómo funcionó el tema de la transición al socialismo en el campo. Ten en cuenta que en China el campo era casi todo.
Casi todo, sí, sí.
Porque cuando en la URSS, cuando lo hicieron, esa transición al socialismo, esa simplemente que el Estado pase a ser el propietario de los medios de producción, eso en la URSS fue muy violento. Fue una expropiación a punta de bayoneta de toda la tierra que se la quedó, pasó a ser propietario el Estado. Esto, como mi bisabuelo era, no estaba en la URSS, pero era herrero y trataba con propietarios rurales y que cultivaban sus tierras para arreglarle los trastos. Decía el agricultor, el país, es la bestia más parecida a la persona. Lo cierto es que la propiedad de la tierra es uno de los elementos más fundamentales de la organización de la humanidad desde el neolítico, literalmente cuando la tierra se empieza a cultivar. Y al agricultor no le vas a quitar la tierra si no es literalmente a punta de rifle. Y es lo que ocurrió en la URSS, y fue muy violento. En ese sentido, Mao fue mucho más listo. Mao o su equipo fueron mucho más listos. Lo hicieron más gradualmente. Empezaron por una reforma agraria. Expropiamos a los grandes propietarios, lo dividimos y se lo damos a las familias de campesinos. Y cada familia su cachito de tierra. Esto no es muy comunista, ¿no? Es, de entrada, no nos lo parecería. Bueno, empezó para democratizar la propiedad de la tierra. Y, de hecho, definieron esa transición al socialismo. Sí, claro, las clases buenas de la revolución eran los obreros y los campesinos, pero definieron unas clases no enemigas. Vale, los que habían sido grandes propietarios, burgueses y afines al régimen del Kuomintang, eran
el mal.
El mal, y si les pillaban, acababan fatal. Pero había unas pequeña burguesía, pequeños negocios, que esos eran tolerados, al menos por el momento. Eso fue muy inteligente, porque había unas clases medias que no las asustaron. O les dijeron, a ti no te va a pasar nada.
De momento
a ti no te va a pasar nada.
Si no te mueves, no te va a pasar
nada. No te mueves mucho y no te va a pasar nada. Tú sigue con lo tuyo y tal. Y entonces era un... Bueno, pues todo el socialismo pues no es tan malo, ¿no? Debían pensar... No, claro, pensar, bueno, no está, pues mira, la cosa no está tan mal, no sé. Entonces fue una aproximación al socialismo más gradual, menos violenta. Y lo que hicieron en el campo fue, pues primero, aquello de repartir la tierra e ir incentivando, en un periodo tampoco de muchos años, porque luego veremos que en el 50, que es el 58, Oriol, el 56, 58, el gran salto adelante.
Sí, el 58.
El 58, en un periodo de eso duró menos de 10 años, pero fue una transición de primero repartimos la tierra, luego incentivamos la formación de cooperativas. Cooperativas es cada propietario tiene su cacho tierra, pero entre ellos cooperan, hacen un pool de recursos comunes, de maquinaria para trabajar juntos la tierra, y ir favoreciendo cooperativas y que la gente trabaja de forma un poquito más coordinada y más comunal. Pero eso, y luego ya veremos que sí, que ya llegaremos a un momento en que la propiedad de la tierra desaparecerá. Pero era una, como digo, la transición al socialismo era bastante gradual, ¿no? Llamaban según Mao, los principios eran nacionalismo, colaboración entre clases no traidoras, es decir,
bien,
nacionalización de las propiedades extranjeras y desconocimiento de sus privilegios comerciales. Eso quiere decir, me da igual que hubiera firmado un contrato que te daba de privilegios.
Pensad que esto, que durante el siglo anterior en China se habían infiltrado, bueno, se habían infiltrado, se habían metido a mano todas las potencias extranjeras habidas y por haber, ¿vale? Hong Kong era de Gran Bretaña, Macao portuguesa, ¿vale? Todos tenían su cachito. Y con Mao lo primero que hace es, chicos, os quedáis con Macao, os quedáis con Hong Kong, os quedáis con Indochina, pero los franceses, sí, pero todo lo demás
ahí
vuelve al Estado.
Bueno, pues incautación de todos los bienes del Kuomintang, una economía mixta, es decir, de entrada vamos a transicionar gradualmente, y dos reformas, que fue la agraria y la matrimonial. En ese sentido, los comunistas de Mao fueron muy modernizadores, claro, pues que partían de un...
Partían de cosas muy antiguas. Después ya veremos que en el gran salto adelante hacen más reformas todavía.
Pero para intentar acabar con los sistemas de matrimonios tradicionales, concertados, bueno... Bueno,
que no lo han acabado de hacer porque hoy en día también existe, bueno, claro, pero es que antes era muy exagerado lo que se hacía antes.
Exacto. Es decir, que a la práctica era venta de niños incluso, ¿no? En este
sentido. No, es que, a ver, es que también hay una cosa, los chinos tienen una mentalidad muy contractual, ¿vale? Y los matrimonios son contratos.
Bueno, como había sido aquí también durante siglos.
Sí. Pero allí piensa que se miraban, por ejemplo, hasta los signos de nacimiento, de si había nacido en año cual, que si tú eras serpiente, yo soy caballo, no somos compatibles. Se miraba la salud de las familias, que tú vinieses de una familia que fuese sana, que hubiesen vivido muchos años, que no tuviesen enfermedades, ni que tuvieses hermanos, hermanas, primos o tías con algún tipo de diversidad funcional. Y eran contratos, casi esto, de venta de niños. Venga, te cambio este por este. Pensad que también los pueblos eran familias, ¿vale? Oye, por ejemplo, tú te encuentras pueblos como el Chen Jiagu, que es el pueblo de la familia Chen. Y al lado habrá, seguramente, Xin Jiagu, que será el pueblo de la familia Xin.
Claro.
Vale, entonces cuando en esos dos pueblos se intercambiaban, se hacían, habían contratos de matrimonio, claro, es que era una familia y otra familia. Entonces procuraba, era tener una mentalidad muy contractual, muy de contrato.
Claro, en ese sentido los comunistas intentaron romper un poco esto, sí. Bueno, o la suerte que pudieron tener, pero intentaron implantar una idea un poco más moderna, más igualitaria, de las relaciones matrimoniales, al menos el concepto de cómo se monta un matrimonio.
Sí, porque una de las primeras cosas que se miraba antes también era la pasta.
Claro.
Una persona rica no se podía casar con una pobre.
Esto coincide también con una acción exterior un poco hooligan, podríamos decir, por parte de Mao, que fue meterse en la guerra de Corea en 1950, también enviar un ejército de voluntarios. Un ejército de voluntarios, que esto pues le provocó la enemistad perpetua de Estados Unidos, lógicamente.
Bueno, tanto como perpetua.
Bueno, perpetua no, pero.
Después ya veremos.
Bueno, por muchos años.
Por muchos años. Estuvieron aquí ahí.
De Estados Unidos, ¿no? Bueno, y en este caso la influencia de la Unión Soviética también en este, como en el arranque económico de esta nueva etapa.
Como el patrocinio.
Patrocinio.
¿No? Que le daba.
Aunque Mao decía, nosotros tenemos que hacer nuestra versión, porque no, nuestro esquema no puede ser el de la URSS tan industrial, porque no tenemos, pero sí aplicar un modelo de los planes quinquenales, una economía planificada, organizada, para
bien. Pensa, por ejemplo, que creo que entre Stalin y Mao había una buena sintonía, más o menos.
Sí, más o menos.
Sí, más o menos.
Ay, qué buenos sois, ¿eh?
El chiste es fácil. Sí, que se llevaban más o menos bien.
Sí,
Stalin era un tío muy campechano. De llevarse bien, se lleva bien con la gente. Pero después en persona te llevas bien con el ara.
Luego, ahí.
Bueno. Luego te quiteaba de la foto.
Sí. El que se mueve no sale en la foto. No, y aunque hubiera salido. Ya no, ahora ya no.
El Tipex.
Bueno, entonces, hubo un primer plan quinquenal. Se llevaban bien con Stalin. Había ayuda. La Unión Soviética les daba créditos. Daba línea de crédito a China. Bueno, también ya empezaron las acciones represivas también, porque estamos hablando de un régimen comunista, la campaña de los tres antis en 1951, anticorrupción, antidespilfarro y antiburocratización. Parece un lema del PP, tíos.
¿Ves? Todo vuelve.
Del PP de los 90. ¿Eh?
Parece, todo vuelve.
Bueno. De hecho, el lema, un poco de historia, ¿no? Esto es cierto. En España, en los años 90...
Teníamos un régimen comunista.
No, hombre, no. Pero uno de los principales lema de ataque del Partido Popular, que estaba en la oposición al gobierno del PSOE, era...
Lo que me refiero yo.
Paro, despilfarro y corrupción.
Claro.
Pues esto le dice que me ha recordado este tema. Pero sí que hay algo a comentar de Mao Zedong que es importante y es muy interesante a la vez. Es fácil imaginar a Mao como la imagen que tenéis, ¿no? El líder que puede ser un tirano, puede ser sediento de poder, como se configura o se pinta a esos personajes. Lo interesante de leer un poquito sobre Mao preparando este programa es que el tío era realmente un ideólogo. Y muchos personajes históricos de esos chungos.
Bueno, ¿sabéis quién era un ideólogo también?
Sí, también. Quizás su vertiente más tiránica o más siente de poder los tapa. Pero realmente Mao era un ideólogo. Y era un ideólogo que muchas de las cosas que le veremos hacer tienen un fundamento en ideología. No hay casi un materialismo, entre comillas, detrás. Y había una cosa que a Mao le rechinaba mucho, y luego veremos que es uno de los elementos que mueve toda esta película, es Mao le obsesionaba la idea de la burocratización. Al revés. O sea, veía como en la URSS han ganado el comunismo. Digamos, el Partido Comunista ha ganado, se ha establecido y está transformando la sociedad, pero a la vez veo que se ha apalancado y se ha aburguesado. Han reproducido el esquema de quien tiene más estudios, una profesión más técnica, una posición en el gobierno, acaba teniendo pues un estilo de vida más burgués, más acomodado y más distante del pueblo llano, que está en las fábricas, del pueblo llano que está en el campo.
Sí, veía un poco esto, ¿no? Como que había pues la gente llana, y después había los del partido. Del Partido Comunista era la nueva burguesía rusa.
Claro, pero él era el tope del partido. Eso es la contradicción de esa historia. Uh-huh. Mao no era un señor que estuviera en un rincón pensando. Él era el líder supremo. Que acumulaba los tres cargos, que es de China, que es, si no recuerdo mal, aquello de secretario general del partido, presidente de China y presidente de la comisión militar. O sea que son los tres cargos del poder absoluto. No era un ideólogo que estuviera pasando por ahí. Él era el tope del partido, pero a la vez detestaba lo que él veía que ocurría. Había ocurrido en la URSS. Y ese tema a él le rechinaba mucho. Le pensaba, no quiero que esto pase aquí. Y veremos que varias de las decisiones que toma van en esta línea. Y me parece muy curioso. Esa idea de, no quiero que la gente se aburguese. Porque esto va en contra de la revolución que hemos intentado hacer. O sea, ves una honestidad intelectual muy curiosa. Que te sorprende.
Me parece más haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
También. Pero bueno, todos hemos hecho un poco de esto alguna vez.
Ser el líder es muy sufrido.
Sí, alguien tiene que sacrificarse.
Bueno.
Como dirían los Khmers, alguien tiene que llevar gafas.
Ay, qué bestia. Qué bestia eres. Bueno, entonces, antes de dar un buen salto, claro, ¿podríamos hablar de flores?
Sí, porque también fue una cosa interesante.
Estamos viendo el prólogo, ¿no? Del prólogo del salto, que es un primer elemento de Mao, no le gusta el rollo. Hemos ganado, estamos transformando la sociedad, empezamos el primer plan quinquenal, tenemos ayuda de la URSS, pero me estoy viendo que la gente se apalanca. Los que mandan se aburguesan, se acomodan, se obtienen privilegios para ellos mismos y dicen, no hemos hecho la revolución para esto.
¿Mao puede ser la anterior reencarnación de George Lucas?
Uy. Ahora me ha ganado Uriol, lo siento, me rindo.
Bueno, porque tú consigues tu obra, tú conquistas China,
¿sí?
Tú haces Star Wars y luego no te gusta.
Vaya.
Y quieres perfeccionarla.
El caso es que...
Aquí estamos hablando, Uriol, año 1957, lo que se vino a llamar la campaña de las 100 flores.
100 flores.
Porque... Estos nombres son tan chinos.
Sí. Después haremos un comentario sobre esto, sí, de la revolución cultural.
Porque la Mao decía... que hacía falta más debate intelectual, porque lo que veía era un anquilosamiento, una burocratización, un aburguesamiento de la élite, de esa élite, de lo que tendría que ser la élite revolucionaria. Y entonces, ¿qué hace? Impulsa una cosa que llama la campaña de las 100 flores. Que florezcan 100 flores, que 100 escuelas de pensamiento discutan entre sí. Intenta impulsar pues el debate y la crítica.
Sí, porque aparte, pensad que es el año 57, que es que un año antes había habido la revolución en Hungría.
Claro.
¿Vale? La revolución democrática en Hungría. Y después también había pasado que Khrushchev había denunciado los errores de Stalin.
Claro, me falta explicar este contexto. Stalin muere en 1953, ¿vale? Y entonces le sucede al poder, después de un poco de barullo interno, Khrushchev. Y Khrushchev, pues, hace en 1956 el famoso discurso secreto en el Congreso del Partido Comunista, donde dice que, bueno, se caga en el legado de Stalin y ya está, lo hace así, dice, bueno, le denuncia el culto la tiranía, el culto a la personalidad, y se carga el legado de Stalin. Pero a Mao, Stalin le molaba. Por H o por B, se llevaban bien y lo veía como alguien
recto.
Recto. En cambio, Khrushchev le ve como un
arribista.
Un aburguesado, alguien que está. De hecho, Khrushchev intenta rebajar la tensión. Habla de coexistencia pacífica con los países capitalistas. Y Mao dice:
¿Qué?
Que tenemos que convivir. Bueno, coexistencia, porque, coño, ¿cómo va a ganar la revolución a nivel mundial si hablamos de coexistimos? No, claro, pues un día hay que ganar, ¿no? Entonces, a Khrushchev no lo traga. ¿Y qué ve? Ve que en el 56, digamos, como si la Unión Soviética se aburguesara un poco, como se ablanda y le crecen los enanos, que dice vulgarmente. En Hungría hay un intento de revolución antisoviética que es aplastado
completamente.
Mano militari.
Sí, sí.
Pero Mao lo ve como un síntoma. Dice, mal, vamos mal. Y dice, no, tenemos que impedir que la revolución cese. Tenemos que impedir que el partido se apoltrone.
Tenemos que hacer que la gente, que la gente exprese las cosas con las que no está de acuerdo con esto. Y esto lo llama esto. La campaña de las 100 flores. Y las 100 escuelas de pensamiento.
Que como 100 flores florezcan 100 escuelas de pensamiento.
Que es hora de avanzar, ¿no? Y Mao se pensaba que la gente le decía, oh, Mao, muy bien, usted nos gusta mucho lo que está. ¿Pero qué pasó?
Pues que la gente opinó. ¿Qué cosa?
Aparte, ten en cuenta de que en China nunca se les había permitido decir su opinión. Claro, pues ahora puedes decir lo que quieras. Pues empezaron y tuvieron que contarles el rollo, básicamente.
Bueno, pues que eso. Él empezó allí, pues bueno, en las universidades, entornos intelectuales, empezar los dacibaos. El dacibao es un concepto
muy chino.
Muy chino. O sea, es decir, que a nivel personal intenté implantarlo en un ayuntamiento en el que lleve un proyecto de comunicación, con una suerte un poco mixta, digamos así. El dacibao es un concepto muy chino, que es el diario mural. Imagino que hacemos un póster grande donde ponemos dentro un texto, ¿sí?, y lo colgamos en la calle para que alguien lo vea, pero grande, no una hoja de A4.
Estamos hablando de edificios de 10 plantas, ¿eh?
Bueno, había algunos muy gordos, pero lo hacía la gente. De hecho, claro, supongo que en chino puedes, con los logogramas, se puede expresar en pocos caracteres bastante contenido.
Y aparte también, como son
ideogramas.
Digamos que se pueden distinguir fácilmente. Vale, sobre todo si lo hacen en simplificado.
Bueno, no sé, yo los veo todos iguales.
Sí.
el listo, venga.
Va, comentario de calidad.
Sí.
Bueno, digamos que claro, tú puedes poner un ideograma bien, pones tres letras y estás expresando una idea. En cambio, se lo tienes que poner. Y aparte, la verticalidad, ¿no? Como en chino los ideogramas se escriben de arriba a abajo, queda mejor que no de derecha a izquierda como nosotros.
Se lee más fácil, claro.
Se lee más fácil, ¿vale? Y en el mismo espacio te permite decir más cosas. Entonces, se instalaron estos los dacibaos.
Dacibaos, pues claro, en las universidades, dacibaos contra la burocracia del partido, pero claro, la cosa se le fue un poco de madre a Mao.
Pero digamos que también le sirvió, porque como la gente salió a decir lo que quería, había por allí siempre un comunista con alguna libreta tomando notas. Mira, este se ha quejado.
Este se ha quejado.
Este también se ha quejado.
Y luego, cuando cayó el palo, pues
cayó y surgió lo que llaman la campaña antiderechista.
Claro, que era el rebote.
El rebote. Ah, pues ahora os quejáis, pues ahora vas a ver tú.
Claro, porque Mao, el tema de los intelectuales, él quería una nueva intelectualidad. quería borrar cualquier rastro de la intelectualidad del antiguo mundo, de la época del Kuomintang, de nada parecido. Y este tipo de campañas le iban bien, porque la gente se significaba y luego pues les caía el paro en la campaña antiderechista. Bromas que pasaban, ¿no? Fue cuando tuvieron que darle eso, la campaña antiderechista es el U-turn, ¿no? A la campaña de las 100 flores. Cuando dicen, bueno, se acabó opinar ya. Que ya habéis opinado demasiado y si os da la mano.
No se os puede sacar de casa.
Si os da la mano, os tomáis el brazo. No. Bueno, bien, pues como terminó la campaña de los 100 flores, pues con las tijeras de podar terminó la campaña de los 100 flores. La campaña de los 100 flores, leo del libro de Íñigo Bolinaga, terminaba con una represión violenta que ha impulsado a muchos de acusar a Mao de haberlo orquestado con el secreto objetivo de desenmascarar a sus enemigos políticos y poder así acabar con ellos.
Claro, no es como una. Todo fue. Es que era tan preclaro, Mao.
Mira que listo el tío, ¿eh?
Sí. Mao el preclaro.
Bueno, así que así vamos llegando en esa transición un poco más o menos. Estamos llegando al final de la década de 1950. Había transcurrido el primer plan quinquenal de economía planificada, que no había salido mal del todo, por lo que he leído, más o menos. No tampoco un éxito.
Cosa cuadra, más o
menos. No un éxito apabullante, pero la cosa no se había ido pipa a la mierda. Esto ya es un
avance.
Eso es mérito ya.
Es mérito. Haciendo un plan, bueno, no se había ido el pipa a la mierda, había habido mucha inversión también con créditos de la Unión Soviética, mucha inversión de modernizaciones, que claro, es que hacía falta, porque el país la necesitaba, ¿no? Y entonces fue cuando ya Mao, podríamos decir, ¿no? Más o menos llegado aquí, no sé si queréis añadir alguna pincelada. Mao decide que tenemos que plantear ya, llegamos para diseñar el segundo plan quinquenal 5 años, si alguien no se había dado cuenta, lo digo porque, a ver, claro, a mí me lo explicaban en la escuela, los planes quinquenales, pero cuando yo estaba en la escuela, la URSS todavía existía. Claro, es que yo soy un viejo ya, entonces. Y Joan más que yo.
Y yo más.
Bueno. Pues nada, ya hemos llegado aquí, es la hora del segundo plan quinquenal, 1958, y Mao dice, es la hora de dar un gran salto adelante. Y dicho de una forma tan épica, solo me queda pasarle la palabra a Oriol.
Bueno, a ver, como si yo tuviera algo útil que decir. A ver, vamos a ver, como hago siempre, me gusta ponerme en situación.
Totalmente. O sea,
como estábamos diciendo, estamos en 1957-58... estamos arreglando el país culturalmente, ideológicamente, eso está bien, pero el país continúa siendo un antro, ¿vale? Básicamente continuamos teniendo una sociedad está un poquito más moderna que cuando conquistamos el país hace 10 años, pero básicamente continuamos teniendo un gran sector de la población que se dedica a la agricultura de una forma muy primitiva. Comparativamente hablando, a lo mejor hace 2000 años era muy moderno, pero ahora es muy primitivo. Tenemos muy poca industria y queremos desarrollarnos, porque todos los demás países nos dan 20 vueltas, aunque nosotros tenemos más gente. Entonces, desde un punto de vista, bueno, económico, científico, ¿no? ¿Qué interesa? Pues interesa si tienes un país, digamos, en gran medida sin modernizar, que continúa actuando a la antigua, lo que te interesa es, por una parte, por un lado, modernizar tu agricultura para que sea más productiva, ¿vale? Por dos razones. Primero, para tener más comida, llevar a las ciudades, para alimentar más población, lo que sea.
Y exportarla.
Y exportarla, porque le debes un crédito de un par de huevos a la Unión Soviética y tienes que pagarlo.
Un cillón de euros.
Aproximadamente un cillón de euros. Segundo motivo, y más o menos de rebote. Si aumentas la productividad de la agricultura, con menos campesinos puedes producir lo mismo y los campesinos que te sobran los envías a la ciudad y tienes más obreros.
Esto parece un poco Civilization, ¿no? Que puedes mover la gente,
bueno,
así fácil.
Es la historia más antigua de la humanidad, pero no, porque la revolución industrial tiene 3 siglos. Pero es la historia de la humanidad desde hace 3 siglos. Tú vas modernizando la agricultura, aumentas tu productividad, liberas trabajadores, los trabajadores van a la ciudad para producir máquinas que se llevan al campo, que aumenta la producción, que te libera más trabajadores, y vas haciendo así un par de siglos y te llegas a una sociedad industrial. Es más complicado que esto, pero va por ahí.
Y entendemos que el baremo de la modernidad es ser una sociedad industrial.
Exactamente.
Que es de hecho, hablamos de países industrializados como un sinónimo de países desarrollados.
Bueno, ya no simplemente desde el punto de vista, porque claro, aquí podríamos discutir. Esto es el maoísmo. A lo mejor el maoísmo, yo qué sé, son unos idealistas que quieren vivir en el bosque. No es el caso. Pero, quiero decir, no estamos hablando ahora de que queramos industrializarnos porque queremos ser como los países capitalistas. No es eso. Es que las fábricas se produce de todo, incluido armas, como las que hemos tenido que comprar a la Unión Soviética hasta ahora. Si no queremos depender de ellos y no queremos que nos invadan otra vez, como hace un siglo, o hace 50 años, o hace 20, de hecho, tenemos que producir armas nosotros, para nosotros. Si tenemos que producirlas, necesitamos industria. Es decir, de un modo u otro, tienes que modernizarte, tienes que industrializarte. Y la forma tradicional es, vas mecanizando la agricultura y te das más recursos para la industria y más demanda para la industria. Una cosa va subiendo la otra y al final pues llegas de forma orgánica a un estado moderno.
Sobre el papel suena muy científico.
Sobre el papel, esto ya no es científico, esto es lo que pasa. Pero claro, esto pasa en un medio malvadamente capitalista y cuando tienes dos siglos.
Y permíteme añadir un adjetivo, que eso pasa de forma orgánica.
Exactamente.
Que
orgánica significa no ordenada.
Exacto. Pasa de forma orgánica, de forma que esas demandas surgen de forma natural, no sé cómo decirlo, de forma de que una cosa lleva a la otra y por tanto se va generando una demanda y por tanto un paso lleva al otro.
Exacto. Y la idea de los planes quinquenales es decir, bueno, si sin planificar esto se puede hacer, planificando saldrá, vamos, ya. Tendría que ser más rápido porque, a ver, los que hacen estos planes son listos.
Claro, los hacen científicamente.
Entonces, la idea de los planes quinquenales y en concreto a partir de este segundo que empieza en 1958 o por ahí, pues la idea es esta. La idea es conseguir de alguna forma una industrialización rápida. ¿Vale? Problema. Como estabas diciendo tú antes, a Mao no le gusta la burguesía, no le gusta el aburguesamiento. ¿Qué lleva? ¿De dónde sale el aburguesamiento? Pues en gran parte de la industria. O sea, la industria, las ciudades, la educación no en el sentido de alfabetismo, sino en el sentido de estudios. Es un mal necesario, pero es un mal.
Claro.
Por lo tanto, hay que limitarlo al mínimo.
Porque como más tecnológica es una sociedad, más depende de tener un buen sistema educativo que de gente cualificación para gestionar las industrias, la tecnología, ¿no?
Exacto. Entonces,
a la vez, tienes una gente esclava en el campo, que son como esclavos porque te están alimentando.
Y tienes un montón.
¿Vale? Porque tienes a una gente que se dedica a pensar, básicamente, que es el burgués, que produce
ese,
nada.
Es el intelectual.
Que sea burguesa.
Lo que lleva gafas.
Pero es que, claro, tienes a una gente en el campo que se está deslomando, cultivando para ti. Y tú estás allí a lo tuyo, haciendo nada.
Exacto.
Pensando aquí. Entonces, Mao dice.
También, antes de entrar en detalle, hay una reflexión. Es que los países comunistas tenían una gran obsesión con la producción material.
Uh-huh.
A ver, esto no es tontería. Al fin y al cabo, nosotros cómo medimos en nuestros países, cómo medimos los ricos que somos o si somos mucho más o menos ricos que el año pasado.
Yo lo sé, profe, yo lo sé.
Venga.
El Producto Interior Bruto.
Exacto.
Yo creía que ibas a decir la pantalla del iPhone.
El amor.
Es el Producto Interior Bruto, que es al final el Producto Interior Bruto es un cálculo, es una estimación por las metodologías que sean de la suma total del valor de todos los bienes y servicios producidos en ese país en un año. Por tanto, claro, la producción, en el sentido marxista del término, es la riqueza de un país. Y de hecho, hoy día la medimos, lo medimos así, por lo tanto no iban mal. Pero sí tenían una obsesión con la producción industrial. Cuando los países del mundo capitalista ya iban...
Estaban mudando a servicios.
Mudando a servicios. Sí. De hecho, tengo una anécdota. Conozco una persona a la que conocido por trabajo, que cuando era jovencito, primeros de los 80, por las noches ponía una radio de onda corta. Es muy interesante. Yo tengo una de radio de onda corta que pillas emisión desde el Quinto Gorro. Y había Radio Tirana.
De Albania.
De Albania. En español. Hacían una hora, la hora tal, hacían emisión internacional. Y de tal hora era emisión en español. Y se ponía él a escuchar las glorias del régimen de Enver Hoxha, que también otro día podríamos dedicarle un programa. Pero él decía, la obsesión que tenían con la producción, con listar, este año hemos, nuestra industria ha dado tantas miles de toneladas de acero, tantas no sé qué. Tantas.
Sí, yo me acuerdo de cuando visité Cuba. De que tienes el Granma, que es el diario oficial, y allí pues, se han cosechado tantas toneladas de banana, tanto no sé qué.
La
tanto...
obsesión con la producción. En cambio, yo lo que estoy pensando en nuestros países, sociedades.
Tú no ves, allí el país que te pongo una lista de todo lo que hemos producido.
Como mucho hay una indicación de cuántos coches se han matriculado. Es la única que vemos, dice, este año se han matriculado decenas de miles de coches como un indicador de la situación económica.
Solo vemos esto y unidad de espacio de campos de fútbol.
Entonces tenían una opción.
Oye, de los campos de fútbol sí que estamos orgullosos, ¿eh?
Sí. Tenían una opción con la producción. No del todo equivocada, porque es la medida de la riqueza, ¿no? De hecho, preparando el programa, cuando uno de los hitos que se menciona en el camino hacia el gran salto adelante es que así como en 1957, dice que cuando celebraron el 40 aniversario de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, Khrushchev dijo, tenemos el objetivo de ganar a Estados Unidos en producción industrial dentro de 15 años. Hasta dentro de 15 años les habremos superado. Y Mao dijo, yo no seré menos. yo no voy a ser menos.
Ya no viste, pero ¿de qué vas?
Y dijo, pues nosotros dentro de 15 años habremos alcanzado y superado a Reino Unido. Lo dijo como diciendo, bueno, pues el hermano pequeño de ese, pues yo también le voy a ganar. Y ya está. ¿Vale? Pero esa idea de esa obsesión de por la producción es muy curiosa. Desde nuestro punto de vista de economías terciarizadas, la idea de la producción industrial como la clave de todo.
A ver, y ya no solamente porque la economía sea terciarizada, que lo favorece muchísimo, pero no, ya no solamente por eso. Es porque un americano del siglo... Ya no por decirlo por servicios. Un americano de 1920. ¿Vale? Tú dices, mira, he producido tantas toneladas de carbón. O sea, y él dirá, vale, muy bien. ¿Y a cuánto va?
Claro.
¿Sabes? La producción
es un pensamiento capitalista. Claro, ¿eso cuánto vale?
Se diría, ¿y alguien te lo compra?
Sí, exacto. La producción está muy bien, pero ¿qué vas a hacer con
y
eso?
Y alguien te lo compra tiene un sentido. ¿Tiene alguna utilidad? Porque si no te lo compra nadie, será porque nadie lo quiere. Y si nadie lo quiere es porque ese carbón es inútil. De hecho,
vale.
Y esto supone que en una economía capitalista, realmente las cosas no se producen mucho si no tienen ninguna utilidad. Porque sí, puede haber una carrilla de producción, pero si aquello no se vende, tarde o temprano, esa producción se termina. Y punto. Claro, cuando la producción deviene un bien en sí mismo, entonces llegamos a eso de...
Esa paradoja, bueno, pero claro, desde el punto de vista... O sea, desde la visión del mercado marxista tiene todo el sentido del mundo. Produces más, eso es más rico.
Sí, sí, de hecho...
Pues ya está.
Sí, sí.
Y entonces vamos a dar un pasito más adelante en explicar el IDEM.
Sí.
¿Vale? Y vamos a ir, por ejemplo, una de las cosas que hizo Mao, que, claro, es que... O sea, es que Mao es que lo hizo todo mal. Todo no. Acertó ciertas cosas. Ah, oye, tú hasta un reloj parado acierta dos veces la hora, ¿no? Y, por ejemplo, en el mundo rural... Sí que implantó una serie de medidas, por un lado muy polémicas, por ejemplo la colectivización de la tierra,
que es lo que ahora ya viene.
Pero por ejemplo también hizo otras cosas como pensar que estamos hablando de un mundo agrícola muy 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 antiguo, ¿vale? Con ideas muy antiguas, ¿vale? Y en China en esa época había mucha superstición, mucha religión, ¿vale? Y eso significa varias cosas. Ofrendas y significa fiestas. ¿vale? En honor a. Con lo cual, tú estás, si tú estás ofreciendo comida al dios de la cosecha, estás ofreciendo comida al dios de la lluvia, estás ofreciendo comida a los espíritus de no sé qué, había, es comida que tú no te comes.
Había habido mucho sincretismo de este tipo, de varias...
Sí, sí. Pero aparte...
En toda la región, de hecho.
Vale. Piensa, por ejemplo, los monjes vivían de la mendicidad que les daba la gente. Claro. Es un señor que era casi un profesional de la religión que vivía de lo que le daban los campesinos. Entonces, mamá decía, oye, pero ¿y esta comida? ¿Qué, no, se la come el monje. ¿Y ese monje qué hace? ¿Produce algo? No. Superstición. Claro, claro. Por tanto, vamos a prohibir pues esto. Todavía no van a llegar al punto de prohibir la religión, como después vemos en la Revolución Cultural, que eso ya fue más heavy, pero sí que prohibieron esta serie de celebraciones que eran despilfarros. Uh-huh. ¿Vale?
Esto debe ser muy conflictivo.
Mucho, mucho. Como después veremos, esto lo juntaron con el tema de la colectivización de la tierra, ya veremos cómo lo hicieron. Bien. Vale. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que frenaron fue el tema de los matrimonios forzados, de los matrimonios entre niños.
Aquello que ya los casaban de niños ya quedaban casados.
Que ya quedaban casados. O que a un adulto lo casaban con un niño o con una niña. Normalmente con una niña.
Ya, yeah, sí.
¿Vale? Y después el tema de los vendajes de pies. ¿Vale? Que esto era muy heavy. De coger a un bebé, vendarle los pies para que el pie no le crezca.
Una niña, ¿no? Normalmente eso.
Normalmente eran niñas. Sí, eran niñas. ¿Vale? Y esto se hacía como una indicación de riqueza. Porque tú tienes una hija que no hacía nada porque no podía caminar. Y como no podía caminar, decían, mira, esta la llevaban con unos palanquines.
¿Esto no es un poco confundir la causa por el efecto?
Era una señal de estatus. Es muy heavy porque realmente eran mujeres que tenían unos pies de bebé casi.
Bueno, estaban mutiladas.
Estaban mutiladas, no podían caminar. Entonces se pasan el día sentadas, pues se dedicaban, pues yo qué sé, pues a la ceremonia del té, bueno, a hacer sus cosas. Pero no pueden trabajar en el campo, y eso, por ejemplo, los comunistas dijeron no, fuera. Porque aparte, piensa que estas niñas las podías vender.
Bueno, claro, más madera.
Más madera. El esclavaje también lo prohibieron. ¿No? La esclavitud, este tipo de esclavitud por deuda, que era también una cosa que había muy en la China antigua. ¿Vale? Tú contraías una deuda, si no la podías pagar, pasabas a ser un esclavo, entre comillas.
Un siervo.
De la familia. ¿Vale? Y esto fueron, pues, medidas que hoy en día te lo miras y dices, oye, pues, bien, ¿no? Estamos de acuerdo en que fue un avance hasta cierto punto.
Pero bueno, vamos a ver lo que tenemos ganas de ver, que es la parte hardcore del gran salto adelante. Que llevamos mucho rato de introducción, pero no hemos llegado.
Entonces, venga. Pues eso, estamos en esta situación que hemos comentado. Donde teóricamente tienes que encontrar una forma de cuadrar, cuadrar el círculo, decir, vale, tengo que modernizar mi agricultura, tengo que hacer crecer mi industria, pero lo quiero hacer todo mecanizándome al mínimo.
Porque tengo mucha gente.
No, bueno, no es porque tengo mucha gente. O sea, esa es la solución.
Vale.
En más puro estilo soviético.
Porque, o sea, ¿qué es lo que tengo?
Entiendo porque mecanizar más requería mucha más inversión.
O sea, bueno, más inversión, más intelectuales, más clase burguesa.
Más técnicos.
Entonces, claro, a ver, Mao, que era muy listo, dijo, a ver, vamos a ver. ¿Qué hacen, qué dice la idea comunista que dice que tengo que hacer? Bueno, pues en lugar de tener una sociedad de clases, lo que hago es son pequeñas comunidades donde cada comunidad es aproximadamente autosuficiente o lo más autosuficiente que lo puede hacer. Porque cuanto más cosas se pueda crear en una misma comunidad, menos intelectuales voy a necesitar en la ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tengo? O sea, esto es difícil porque necesito máquinas para modernizarme, para tal. Entonces, si no lo puedo hacer con máquinas o no quiero usar el mínimo, ¿qué tengo como alternativa? Y dijo, bueno, lo que tengo es gente. Tengo muchísima gente. Entonces, eso, bueno, como ya sabían los egipcios, tú un edificio lo puedes hacer con máquinas y con un montón de herramientas y con excavadoras, o puedes decir, pues 10.000 tíos y acabar.
Bueno, los egipcios no creo que tuvieran excavadoras, pero el concepto se entiende.
A eso me refería. Entonces, pues, hicieron exactamente esto. De acuerdo, Mao empezó un programa de modernización de la agricultura que en lugar de, o sea, en su mayor parte, en lugar de basarse en mecanización, o sea, en aumentar la producción a través de mecanización, se basó en aumentar la producción de otras formas, es decir, a través de, por ejemplo, mejoras de irrigación que se tenían que construir a mano.
A pico y pala.
A pico y pala. A través de técnicas científicas de agricultura moderna, como el eisenkoísmo.
Mierda. La cosa ha empezado bien. Hasta aquí dices, sí, no, bien. Mal.
A ver, recordemos que los chinos fueron pioneros en irrigaciones, porque el río Amarillo, uno de los mitos fundacionales de la antigua China, fue el emperador que consiguió conquistar el río Amarillo para que se desbordase lo mínimo y poder aprovechar los fangos del río para poder cultivar.
¿Quieres hablar del lisencoísmo o lo dejamos un poco más adelante?
A ver, no, lo podemos comentar ahora, ¿no? Sin entrar en el detalle porque
luego hablaremos de las consecuencias.
Sí, sin entrar en el detalle porque es un lío, pero... El lisencoísmo básicamente es una teoría alternativa a la de... Alternativa y equivocada a la de, por ejemplo, Mendel. De acuerdo, que se basaba en la genética. En la idea de que los seres vivos se reproducen y definen sus parámetros a partir de su información genética y que esa se transmite de una forma en particular.
¿Vale? Las leyes de Mendel.
Sí, Lysenko era un intelectual, si no recuerdo mal, ruso.
¿Ruso?
Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Sí.
Vale, a ver, por el nombre.
Problema. Era un intelectual ruso que tenía el favor de los que mandaban.
Era un enchufado.
Enchufado de Stalin.
Era un enchufado de Stalin y Stalin se lo creyó.
Y si Stalin se lo creyó,
pues unos cuantos millones de comunistas también se lo creyó.
Pues ¿no? Que eso no tuviera contacto alguno con la realidad científica.
Con las pruebas empíricas.
Importa un puto bledo. Porque entonces el señor tenía el favor político y sus teorías pues les dieron bastante pábulo.
Eso. Y si Stalin se lo creyó, Mao también se lo creyó.
Y entonces estamos hablando de unas teorías de, por ejemplo, resumiendo muchísimo, ideas de que descartaban las ideas de Mendel, que son las que sabemos hoy que son ciertas, y asumía unas ciertas formas de Lamarckismo, el tema de la transmisión de características heredadas.
Sí, básicamente que las plantas heredaban características a partir de las experiencias que habían recibido en vida.
Exacto.
O sea, y cosas de este estilo.
Magufadas.
Bueno, a ver, de hecho el lamarquismo, ahora por lo que leí, se conoce que hay aspectos que son de verdad, pero
hay una cosa que se llama epigenética, que eso podemos hacer tres programas.
Exacto. Pero a grandes rasgos está mal.
A grandes rasgos está mal. ¿Vale? La válida es Mendel.
El problema es cuando la agricultura de la que depende muchísima gente para alimentarse pasa a ser regida bajo principios acientíficos.
Completamente científicos.
Científicos equivocados.
Bueno,
pues el resultado pues solo puede terminar en lágrimas.
Exacto. Bueno, y ya no solamente, llamado al lisencoísmo porque es, digamos, la más... Es de las creencias altamente científicas erróneas. Era de la que tenía más nombre, pero hubieron un montón de... de aplicaciones agrícolas que se pusieron que se pusieron en marcha que no funcionaron. Por ejemplo, la que más gracia me hizo cuando la leí era la idea de que, bueno, que si tú cuando tú siembras un campo, yo no soy agricultor, no sé a qué profundidad se ponen las semillas, pero muchas veces o se tiran por encima o se entierran ligeramente en el suelo. Algún iluminado, no sé quién, lo ponía el nombre por ahí, pero algún iluminado pensó, a ver, la planta, si está enterrada en el suelo, la semilla tiene que crecer y salir a la superficie, ¿no? Para crecer.
Hasta aquí, sí.
Y todo lo que queda debajo es raíz.
Sí.
Entonces, si yo planto la semilla más profundo, como la planta va a tener que crecer más para arriba para llegar a la superficie, va a tener más raíz. Con lo cual va a estar más fuerte. Va a ser más fuerte la planta.
A ver, como tren de razonamiento, tiene un sentido. Solo que esto no funciona así.
Solo que cuando llegas al límite, digamos, en que la semilla la plantas a 2 metros de profundidad del suelo, tienes un problema.
Es que la planta, es que la planta no sale.
No sale.
Claro, pues primero que te pasas, imaginaos el tiempo que se tarda en sembrar un campo así.
Claro.
Un agujero de 2 metros y después, ¿cuánto tiempo tardaría en crecer esa cosecha?
Bueno, y no creció.
Y obviamente
entonces,
no creció.
Entonces, Mao intentó implantar una reforma industrial y agraria al mismo tiempo.
Sí, haciendo un poquito de trampa, que a priori no tendría por qué haber salido mal, pero cuando esto se combinó con el método científico, pues salió todo lo bien que podía salir. Y esto, además, bueno, o sea, se hizo al mismo tiempo en que se inició la colectivización del campo agrario. Es decir, es como tú lo que quieres es crear células autosuficientes económicamente.
Las comunas, que las llamaron.
Pues quieres crear las comunas. Así que, de forma gradual, lo que se hizo fue ir juntando núcleos familiares.
Esa gente que había tenido ahora por unos cuantos años cada uno su cacho tierra.
Pues,
que ya se habían montado cooperativas.
Exactamente. Pues se empezó, digamos, a formalizar de esas cooperativas a comunas en sí. Es decir, que ya.
Tú vas
ya,
a perder la propiedad, ya no es tu tierra, sino
exactamente.
Si
ya, no son propiedades privadas que colaboran, sino es una propiedad común.
Las comunas eran unidades de varios pueblos pequeños que llevaban, por lo que tengo leo, llegaban a acumular entre 4.000 y 5.000 hogares. Que bueno, pueden ser más grandes también.
Eso fue el final. Ya desde el mil... no sé exactamente qué año, pero desde los 1950s aproximadamente, ya se empezaron a formar grupos de estos, pero empezaron más pequeños, empezaron...
Como ayudas mutuas.
Sí,
cuatro
familias, 10 familias, claro. 20 familias. Y a partir de aquí, cada año fue escalando más. Y bueno, y al final, pues, acababas con estos grupos de comunas, de agricultores, que teóricamente, pues, construyendo sus propias irrigaciones, o bueno, reclutando unas cuantas comunas para llevarlas al campo de trabajo a construir irrigaciones con los nuevos métodos modernos. Y con la construcción en estas comunas también de pequeños, no quiero darle un nombre muy técnico, pero pequeños talleres industriales.
Ahora, esa es la segunda parte de la que iremos.
Esa es la segunda parte.
Pero si entramos en la parte industrial, el tema de las comunas, por lo que leo, para final de 1958 había 25.000 comunas en China. Uh-huh. Claro, antes lo comentamos con Joan, lo curioso de tratar cualquier cosa sobre China es que todo es de unas dimensiones descomunales. En kilómetros, en cantidades de personas, en todo es mastodóntico, ¿no? Y para nuestra visión de un país europeo, que para nosotros, el país donde vivimos, que es España, pues un país europeo de tamaño medio, ¿no?
Bueno, 60
medio,
millones.
Medio bueno. Grande, ¿no? Nosotros somos 40 y pico. Dices, bueno, está en la gama media, media alta, ¿no? De un país europeo, España. Pero claro, cuando te comparas con China, dices, no, claro, te desconcierta, ¿no? La dimensión de cualquier cosa allí es esto. Entonces había estas comunas agrícolas, de entrada agrícolas. ¿Se sabe algo de cómo resultó? Claro, iba a preguntar el tema de la producción agraria, cómo resultó de las comunas, pero supongo que se mezcla con los otros elementos, ¿no? Que tenemos encima de la
todo,
mesa.
Todo colabora. Entonces, al final, a ver, los resultados variaron un poco de año a año, variaron un poco de región en región, pero digamos que el plan salió regular.
Más que nada porque desde el plan quinquenal te decía, oye, hay que llegar a esta producción. Vale. Y cuando los de las comunas empezaron a ver que no llegaban, hicieron lo que es esa cosa tan tan española de la contabilidad creativa.
Claro, porque esto ahora lo tratamos con choteo. Pero imagínate que te dicen, en la planificación dice, tendrán que salir tantos miles de millones de toneladas de grano, o tantos cientos de millones de toneladas de grano. Y se reparte, como es una economía planificada, a la comuna de Fujian le tocan tantos. Uh-huh. Y tú eres el administrador de la comuna de Fujian.
Pero, sí, sí.
Y de ti te tocan, tienen que salir todos esos millones de, todas esas tantas cientos de toneladas de grano tienen que salir este año de aquí. Como tan, como han con todos esos proyectos nuevos de irrigación, de innovación agrícola, pues eso tiene que salir. Pero tú, como administrador de la comuna de Fuyung, eres el responsable de eso. Claro.
Y a ti lo que te toca es coger la producción que tú has tenido y enviarla al Estado. No, cero no. Bueno, salía lo que salía, porque la naturaleza sale, la vida sale delante, ¿no? Y
sí, algo sale.
Y algo sale, ¿no? Entonces, claro, tú lo tenías que enviar a Beijing, y de Beijing se repartía básicamente en tres lotes. Había un lote para exportación, porque también era muy importante para China continuar siendo el mayor exportador de grano, ¿eh? Porque era un motivo de sacar pecho, ¿eh?
Y de sacar pasta,
porque así recibían, ¿no? Entonces, claro, primero hay que, vamos, el lote de vender grano. Segundo, el lote de las ciudades, porque tenemos que industrializarnos. Y tercero, el campesinado.
Bueno, perdona, ¿y el ejército?
Bueno.
Y el ejército yo lo incluiría en ciudades, ¿no?
Bueno.
¿Vale? Pero entonces, claro, iba por orden jerárquico.
Pero ya vamos viendo la cosa por donde, que pinta mal, pero... Esto se mezclaba con lo que hemos llamado de la industrialización creativa. Perdón, cuarto lote.
Nos quedan los cuatro grandes enemigos.
Bueno, claro, es que hay una innovación aquí que es que lo...
Es que todavía estamos en el campo, ¿eh? Todavía.
Estamos en el campo, pero es que en el campo también se industrializa, que es donde iremos ahora, que es muy divertido.
Exacto.
Pero es que hay una confluencia de factores maravillosa. Pero además, al administrador de esta comuna que estamos hablando, imagino que lo tenemos delante, que se le está sudando mucho el tío ya, porque claro, de repente tiene menos gente para cultivar la tierra. ¿Por qué?
Bueno, a ver, vamos a contar los motivos por los que no. Bueno, a ver, en primer lugar, alguien tiene que construir las carreteras, alguien tiene que construir las irrigaciones, alguien tiene que, vamos, construirlo todo. Y esta gente normalmente se saca del mundo agrario, o sea, son los mismos campesinos. No sé exactamente si... quitaban gente, digamos, un poco de cada comuna, o si reclutaban comunas enteras, que tampoco me sorprendería. Pero la cuestión es que, primero, habrá una parte de este campesinado que no estará trabajando. Bueno, sí estará trabajando, pero no conreando, vamos a decirlo así. Segundo motivo, habrá gente, los listos, al principio, porque luego ya no podrán, que dirán, aquí en el campo, esto pinta mal. Esto, aquí nos van a dejar sin comida porque se la van a llevar toda, aquí nos van a dejar, ¿no? Las cosas, ¿dónde la llevan? A la ciudad. Vale, me voy a la ciudad.
Emigro. Lo que ocurrió aquí en España, pero ocurre de forma orgánica, ¿no? Uh-huh. Natural. Hay transformaciones económicas, gente que emigra a ciudad. Pero eso sería muy natural. Pero no podía pasar porque...
Porque, no sé si ya se lo veían venir o si se lo hubieron visto en pasado. Pero Mao decidió reimplantar una cosa muy china, muy tradicional, que eran los pasaportes internos.
El hukuo.
El hukuo, que es decir, bueno, tú, si quieres pasar de una zona de China a otra zona de China, que a nosotros nos interesa delimitar, pues tienes que llevar tus papeles. No pasas.
No hay libertad de movimiento dentro del país.
Había libertad, o sea, ellos te permitían ir de la ciudad al campo, pero del campo a la ciudad no.
Si te cansas de ser un obrero, siempre puedes irte.
¿Al campo? Pues, en el campo falta gente.
Es un billete de ida.
Pero a la que ibas al campo y dices, oye, que esto no es para mí, te decían, claro. Pues no.
Y luego hubo un último motivo que es menos bonito, pero que de hecho fue el más importante al final, que era que la gente se murió.
Y después te encuentras otra cosa. Imagínate que tú tienes a la comuna de Fujian, ¿vale? Que son agricultores de arroz, y les dices, oye, que mañana tenemos que construir una carretera aquí en 3 semanas. Pero claro, agricultores construyendo una carretera no tienen ni idea de cómo se construye una carretera.
Había además unas condiciones sanitarias muy lamentables. No existía sistema sanitario más allá de un poquito de medicina tradicional. Luego, de hecho, hay que decir que implantaron ese invento de llamar a los médicos descalzos, que era un sistema de dar una formación médica básica a personas en las comunas para hacen mucha medicina preventiva, mucha eso, que la OMS lo ha reconocido como...
como una de las mejores
ideas. Decir, bueno, cuando partes de nada,
no es mucho.
Es un buen invento.
Es un buen invento.
Claro, básico.
Básico.
Bueno, yo quería ir a la parte más industrial, que es muy divertida. Exacto. También.
Entonces, eso fue, digamos, el drama del campo. Pero claro, todo esto, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para crear eso, pues comunas, ¿de acuerdo? Grupos de población que son autosuficientes. Vale, ¿qué tienes la comida? Supongamos que la tienes, que no la tienes. Pero supongamos
sobre el papel la tenemos.
El plan quinquenal dice que tenemos la comida cubierta. Vale, ¿qué nos falta? Industria. Que lo normal es decir, bueno, tomamos gente, la llevamos a la ciudad, hacemos la industria ahí, y de ahí salen los productos. Pero entonces te van a salir intelectuales, no quieres.
Claro, porque Mao no quería esta separación de clases, ¿no? Entre la gente más calificada. La idea está que no ocurre, que donde hay más especialización técnica, acostumbra a haber gente con más salario y más se aburguesa, ¿no? Lo que no quería. Entonces dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hay que hacer es distribuir la industria. Se puede definir de esa forma, ¿verdad?
Exacto. A ver, que no significa que las ciudades no se desarrollaran,
por supuesto,
industrialmente, se desarrollaron un montón. Pero lo que se podía, la idea era que toda la parte que se pudiera quedar en el campo, se quedara en el campo. Entonces, que cada comuna tuviera, digamos, en sus propios territorios, un poco de industria, por ejemplo, del metal, que tiene toda la lógica del mundo.
¿De dónde se empieza por ahí?
Por alguna parte se empieza. Y claro, pues la lógica, ¿cuál era la idea? Pues que los campesinos, aparte de sus campos, pues al lado de su casa tuvieron un pequeño alto horno para hacer acero.
Con todos los conocimientos de metalurgia que los campesinos habían adquirido toda su vida, claramente.
Exacto. A ver, no puede ser muy difícil.
Si pones una cosa en un horno, te esperas y sale otra.
A ver, si habéis jugado al Minecraft, sabéis que es muy fácil.
Claro, fijaos que volvemos a la parte de unas pequeñas pegas que tiene una economía planificada. Era la idea de que se dictaba desde arriba, queremos producir acero. ¿Por qué? Porque entendemos que es lo que es necesario para la industrialización. Uh-huh. En lugar de que hubiera una demanda orgánica de acero, de acero para construir cosas en particular. Entonces, lo que hubo aquí es una directriz superior de unas, igual que había unas cuotas de producción de grano, unas cuotas de producción de acero. Y ahora viene la parte loca.
Sí, bueno, ahora viene la parte loca.
¿Cómo lo explicamos?
es genial. A ver, primero de todo, la parte más práctica. A nosotros tres nos dicen, oye, este año tenéis que producir acero.
Vaya.
¿Qué coño hacemos?
Lo quería yo. Me iría a instructables.com y buscaría cómo producir acero, a ver si alguien ha hecho un instructable de cómo hacerlo.
Claro, lo que pasa es que ese día la red había caído.
Bueno, pues entonces está mal la cosa.
No hay ningún youtuber que me haga un video tutorial sobre cómo hacer acero.
Que en YouTube encontraríamos cosas guapas.
Hay tutoriales. Hay. Lo que pasa es...
Ellos no tenían.
Aparte de que
hay tutoriales... Esto es spoiler. Pero aparte de que hay tutoriales, los tutoriales te van a decir que no puedes.
Que no puedes.
Además, en toda esa historia, una cosa que la estamos pasando por alto, pero se entrecruza con otro tema, que es el progresivo choque y desacuerdo de China con la Unión Soviética.
Uf.
Que eso terminaría con la retirada de miles de técnicos, ingenieros y personal técnico soviético que estaba prestado a China para desarrollar
proyectos. Bueno, pero bien, ¿no? Menos intelectuales.
Exacto. Y entonces, cuando hubo ya, rompieron del todo, eso es en el 60, pero claro, fue un proceso gradual, Khrushchev dijo,
todos para casa,
se acabó la ayuda técnica a China. Esto no ayudó para nada.
Tampoco.
Claro, dicen, vos necesitas acero. Bueno, pues no sé, pues decía, mandándonos a alguien, por favor, que nos ayude, porque yo no sé. Claro. O me puedo ir a la biblioteca a ver qué encuentro, pero.
Claro. Sí, exacto.
¿Qué biblioteca?
A ver.
Ay, no.
Es decir, a ver, primero que no sabríamos. O sea, si nosotros somos campesinos, nos dicen, haced acero, no tenemos ni idea de por dónde empezar. Ni idea. O sea, a lo mejor si tenemos suerte, conocemos a alguien que es el herrero del pueblo de dos pueblos para allí, que es mi primo. Y le podemos ir a preguntar, pero bueno, él es artesano de metal, ¿no? Acero industrial, acero grado industrial como que no. Entonces, bueno, no pasa nada.
Vamos a dar unas bonitas instrucciones sobre cómo hacer acero.
Nuestro amigo Mao nos va a mandar un técnico, no sabemos si soviético o chino, da igual, pero nos va a mandar un tío con gafas para que nos explique cómo se hace un nanotubo, ¿no? Total, que el tío va a llegar, imaginemos que es ruso para reírnos más, ¿no? Va a llegar, va a decir, vale, mira, aquí os montáis un edificio, aquí con unos hornos, aquí en el espacio para el combustible, entonces, y aquí pues vais a poner todos los moldes.
El mineral de hierro.
Todos los moldes, vale, vamos a ver, edificio, ¿dónde están los materiales? ¿Qué? A ver, los recipientes para el metal, los hornos, ¿dónde está el metal para hacer el horno? No hay. Hay hierro. Si tenemos suerte de que hay un herrero por ahí, hay hierro.
Si tienes suerte de que haya hierro...
Sí. Porque claro, tiene que haber mina. Sí,
luego el mineral, que haya mina. O por lo menos alguna parte donde sacar acero o hierro...
Tienes que sacar hierro de alguna parte.
Antiguo. Pero quiero decir, para montar un horno de hierro bueno, digamos, que te salga un poco rendible, necesitas ya el metal. Necesitas metal para crear metal.
Claro.
Si no tienes la infraestructura. No hay.
En muchos sitios.
No hay. Entonces, ¿qué es lo que acabas haciendo? Bueno, pues lo haces a la antigua usanza y rezando, o sea, apilando piedras. Vamos, hacerte un horno un poquito. Todo lo serio que puedas, pero básicamente artesanal. Y de ahí intentar aplicar un poco de conocimiento metalúrgico moderno, es decir, bueno, con esto haces hierro, que ya no es fácil de por sí, pero bueno, con esto haces hierro. Vale, nos enseña a hacer hierro. Vale, ahora le añades esto y es acero. Vale, porque el acero al final es una aleación de hierro con cosas. Vale, pues, y pues nosotros con toda la buena voluntad montamos unos cuantos mini hornos caseros, como podemos. Y hacemos, entre muchas comillas, acero.
Claro. Esa es la práctica que era, que en esas comunas se construían unos pequeños altos hornos, que recuerden que es esta infraestructura de producción de acero, unos pequeños altos hornos de calidad más bien...
Más bien, ¿no?
Cutre.
Para hacer pan y punto.
Más bien, o sea, cutres.
Harías pan y gracias.
Más bien cutres, que con un suministro de mineral de hierro extraordinariamente desigual según lo que había en cada región... Y esto, pero claro...
De mineral de hierro o de resto.
Espérate. Claro, pero podía haber o podía no haber el mineral, pero uh-huh. Las cuotas de producción estaban.
Claro.
Las cuotas de producción que le marcaban desde arriba estaban. Ese administrador de la comuna de Fuanxi, que está bien, me imagino que el tío está su cabeza, el alto horno es su cabeza, que saca humo ya de cómo lo va a hacer. Entonces lo que hacían era, primero, hacían si había hierro, pues venga, hierro para adentro. Bueno, uh-huh. Mineral de hierro. Pero había lugares que no había hierro y lo que he dicho, iban a buscar restos de metal, utensilios de cocina, la pata metálica de algo, incluso el pomo de la puerta, todo para adentro.
Todo para adentro, las herramientas, por ejemplo, agrarias.
Pero claro, porque la cuota de producción era la que era. ¿Y quién llevará la contraria?
¿Qué le va a decir al camarada Mao que no hay acero?
Pero entonces esto llevó a una dinámica absolutamente loquera. De una producción de acero estejanovista, solo marcada por cuotas, no porque hubiera ningún tipo de demanda de acero en sí misma, ¿no? Uh-huh. Aunque luego intentarían venderlo. Pero, ¿queréis darle otra vuelta de tuerca a este absurdo? Sí. Que es que lo que produjeron era básicamente inútil.
Es decir, a ver, el acero, como estábamos diciendo, el acero es una aleación de hierro, generalmente con... A ver, lo que se conoce más es que se tiene que mezclar con carbono.
Carbonio. Es hierro, sí, carbonio.
Bueno, carbono, carbón, es lo mismo.
Sí.
Pero, no es tan fácil.
De hecho,
no es tan fácil.
En bachillerato tecnológico estudiamos el diagrama hierro-carbón, que es una uh-huh. cosa compleja porque según cómo se haga el proceso, temperatura, tiempo, presión... salen diferentes tipos de, como se enfríe, diferentes tipos de acero y de proporciones de hierro y de carbón. Es una cosa técnicamente muy compleja.
Es muy compleja y el acero es una cosa que se ha ido perfeccionando durante siglos. Entonces, claro, llega el técnico y nos dice, mira, hierro con carbono. Vale. ¿De acuerdo?
Bien, vale.
Vale, pues nosotros nos montamos el horno como podemos y dice, vale, pues hierro y carbono.
Bueno, el carbón, partiendo de carbón vegetal, de lo que sea.
Sí, sí, normalmente se hacía a partir de carbón, pero bueno, en la Edad Media lo hacían meando encima, así que tampoco no. Sí. Bueno, en total, que nosotros pues nos quedamos muy orgullosos de nuestro acero, porque técnicamente es hierro con carbono, es acero. Esto lo llevamos, o sea, esto, y creamos, o sea, hemos creado este acero, pues lo metemos en el carro, lo llevamos a la ciudad o donde tengamos que llevar este acero, lo descargamos ahí y luego, y le decimos, oye,
aquí están.
A ver, suponiendo que el tío con el que se lo dejamos sabe de qué va, que lo más probable es que no. Lo más probable es, que esto pase más arriba.
Las barras de acero de la cuota de producción.
Aquí tienen las barras de acero de la cuota de producción. Total, imaginemos que el tío sabe algo de metalurgia y se lo mira. Y se lo mira un poco más y dice, oye, esto no es acero.
No, porque el resultado de un alto horno no sale acero. Sale una cosa que, porque he podido buscar, en castellano se llama arrabio, que es una primera fase de la producción. Es un producto intermedio. Luego hay que volver a tratarlo para que acabe saliendo el acero. Estoy resumiendo mucho. Pero básicamente lo que te sale no es acero. Es una cosa intermedia que además tiene muy malas propiedades mecánicas. Porque aún no te sirve. Es frágil, se rompe. Resultado, produjeron toneladas y toneladas de nada. O sea, de algo que no servía para nada absolutamente. Y donde se destinaron, donde se destinó muchísima gente a trabajar en esa tontería, gente que no estuvo cultivando los campos.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, de hecho, creo que el propio camarada Mao, haciendo una visita a una comuna, al final se dio cuenta, le dijeron, oye, que esto no va. Tío, que es que se dio cuenta que realmente resulta que la única producción de acero que funcionaba era la que había en las producciones industriales de gran industria de verdad, uh-huh, como se había hecho toda la vida. Y descubrieron que si en Europa esto no se hacía de esta forma, pues quizá era por algo. Y ni Europa ni en la URSS. O sea,
no, exacto, en la URSS, como no tenían las manías a los a sus intelectuales, hecho la concentración de industria, sobre todo de industria pesada, creo que se hizo, quizás no desde el primer momento, pero prácticamente, muy temprano.
Claro. Entonces, pues, produjeron estas grandes cantidades de este arrabio, en inglés pig iron, uh-huh, pero que aún no era acero, no sirvió para nada, pero el problema de, como digo, mucha gente, muchos miles, decenas de miles, cientos de miles de personas, cuyo tiempo de trabajo fue destinado a eso.
Uh-huh. Y después recordad que también que había gente que estaba destinada a los proyectos de irrigación, que pensad que murió tanta gente que lo llaman los campos de la muerte.
Pero murió en el sentido de bueno,
exhaustos. Porque aparte, también había una dinámica social que es que después veremos que la Revolución Cultural estuvo a la orden del día, que es las sesiones de crítica. De que cuando en tu comunidad veían que tú no rendías lo que tenías que rendir, vale, en vez de decirte, joder, estás cansado, a lo mejor necesitas un par de días de... No, te vamos a meter en la plaza del pueblo, te vamos a... Pues había gente que te reventaba palos, otros que te hacían quedarte de pie durante días aguantando y la gente iba pasando para criticarte, ¿vale?
Una sesión de crítica.
Una sesión de crítica.
Con un cartelito en el cuello colgando diciéndolo...
Lo mal
revolucionario que eras.
Lo mal revolucionario que eras un vago, que eras un ladrón, ¿vale? Con lo cual, pensad que estaba leyendo que las cifras, entre un 5-10% de las muertes de lo que ocurrirá durante este periodo de 4 años...
De este gran salto adelante,
fueron entre la propia gente... Que se mataban.
Bueno, no hemos dicho, hemos explicado por qué se llamaba el gran salto adelante. No sé si es verdad. Porque hemos hablado continuamente, pero no creo que no hemos dicho. Es porque Mao dijo que esto sería un gran salto adelante en economía, en producción, en todo.
Bueno,
lo aclaramos, ¿no?
Bueno, pues está bien.
Claro, hemos dicho, destinan mucha gente a esta producción industrial de acero de quimicefa que se montaron que no servía para nada. Luego implantaron las colectividades agrícolas, que normalmente donde se ha implantado ha bajado algo la producción.
Sí, hay muy pocos, los hay, pero hay muy pocos casos donde ha funcionado esto.
A ver si lo adivino, los kibbutz israelíes.
Ajá. Bien.
Porque eran gente ideologizada que lo hacía voluntariamente.
Exacto, exacto.
Pensá que también hubo un periodo de normalización, porque hay gente que se resistió, de que
claro,
me quiten las...
Siempre cuesta, claro. Además, empezamos a implantar esas innovaciones científicas agrícolas, Made in señor Lysenko, que bueno, pues sale lo que sale, es un disparate. Y ahora sí, ahora vamos a hablar de la campaña contra los cuatro grandes enemigos. Porque, claro, Mao, sabéis que Mao no tenía ni puta idea de metalurgia, pero eso no le impedía dictaminar que tenía que haber un alto horno en cada comuna, ¿no? O uno o varios, ¿no? Bueno, pues igual que Mao no tenía ni idea de eso, tampoco tenía mucha idea del tema de cómo gestionar las plagas en el mundo agrícola. Pero eso no le impedía proponer pues, cómo hacerlo, ¿no?
A base de visitar gente se dio cuenta de que, bueno, de que, oye, pues que había una serie de animales que se comían el grano. Y esto es contrarrevolucionario.
Hombre,
se están comiendo la comida del pueblo chino.
Entonces fue, pues, como bar del gran salto adelante, pues querían fue la campaña contra las cuatro plagas para poner orden. Claro, ¿cuáles eran esas cuatro grandes plagas a eliminar, plagas contrarrevolucionarias que se comían en la comida? Pues eran las ratas, las moscas, los mosquitos y los
gorriones,
no me acuerdo cómo se llaman en castellano. Y los gorriones. Bueno, esas, las cuatro primeras, bueno, las tres primeras, normalmente no salen en la descripción del desastre ecológico que supuso. Porque se ve que no debían pensar mucho. Se ve que si te cargas las ratas, pues bueno.
No tenían gatos. Pues los gatos debían ser contrarrevolucionarios.
El gato, exacto, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? El problema de eso fue la cuarta. Los gorriones. Montaron la gran campaña para matar a todos los gorriones del país.
¿Por qué esto? ¿Por qué se comían el arroz?
Pues atacaban el campo, se comían, claro, el grano del campo. ¿Y cómo lo hacían? Pues fueron unas campañas muy interesantes para matar a los gorriones, en el cual, pues también, como tenemos miles y miles de campesinos, los movilizamos unas levas para ir a matar gorriones. ¿Y cómo lo hacían? Eran turbas de gente con
mantas, sábanas.
No, cosas que hicieran ruido.
Cosas que hicieran ruido.
Tambores, incluso rollo cacerolada. Para asustar a los pájaros y que estuvieran volando continuamente hasta que los pájaros caían de agotamiento y cuando estaban en el suelo los mataban.
Eras muy chino.
Muy chino.
Eres muy chino.
Es una aproximación de fuerza bruta y una campaña de eso. Pues esa campaña fue bastante exitosa, podemos decir, fue bastante exitosa porque consiguieron matar. Bueno, no consigo encontrar las cifras, pero estamos hablando de un porrón de millones.
Casi erradican los gorriones chinos.
Exacto, casi los erradican los gorriones. ¿Qué ocurrió? A ver si... Venga, dejamos un momento a la audiencia, 20 segundos, para que piense un poquito. ¿Qué consecuencia podría tener?
A ver, aparte de grano, ¿qué comen los gorriones? ¿Comen ¿Qué? Otras cosas?
No, dejamos...
¿Comen contrarrevolucionarios? No.
Sí. Bueno, pues el caso es que mataron a 800 millones de gorriones, casi los extinguen, como digo. Y para entonces, pues, ¿qué pasó? Pues resulta que los gorriones se comían gusanos, langostas y otros animalitos del campo. Pues, ¿a que no adivináis qué se comieron todos esos animalitos que perdieron su depredador natural? Había unas cosechas allí muy bonitas, listas para montarse un festín. Y pues es debido a la campaña contra los cuatro plagas, en particular contra los gorriones, ese desequilibrio ecológico masivo que se provocó que unas plagas, esta vez ya así muy graves, de langostas y de insectos, que realmente provocaron un descenso, ayudaron todavía más a un descenso de la producción agrícola, que ya se encontraba dañada por la aplicación de técnicas agrícolas de un cientifismo demasiado creativo, podríamos decir, de que mucha menos gente trabajando en el campo, porque estaban a pico y pala haciendo proyectos de irrigación y produciendo esos altos hornos de hierro absolutamente inútil que no servía para nada. Y eso fue la en esta confluencia del gran salto adelante, podemos ahora ya sí, creo que hablar de la gran hambruna china. ¿No? Pues bueno, nos dejamos algo de los elementos del gran salto.
Sí, pensad que tuvieron que, cuando se dieron cuenta de esto, ¿vale? Años después de la gran hambruna y tal, tuvieron que hacer un pacto secreto con la URSS para que les enviasen gorriones vivos. O sea, tuvieron que ir a la URSS a pedirles, por favor, ayudarnos a repoblar, porque si no... Oye, en China hay gorriones por eso.
La gran hambruna china, que se ocurre entre el 59 y el 61, fue el resultado del gran salto adelante. También se combinó con un poco de mala climatología.
Sí.
A veces hay años malos, eso es así. Mm. Pero claro, cuando eso se combina con todo lo que hemos hablado hasta el momento, pues fue aquello que se
llama tormenta
perfecta. Se lo llaman una tormenta perfecta y provocó, pues, una cantidad de muertes por hambruna.
Bueno, a ver si lo adivináis. O sea, vosotros pensad que China es muy grande.
A ver, no hay una cifra, de hecho lo que he contado yo son unas cifras que son aquellos según varios estudios. O sea,
claro, porque esto
depende
oficialmente aquí no ha pasado nada.
Bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero depende del estudioso que lo mirara. Venga, podemos hacer os doy 10 segundos a la audiencia para que hagan su porra interna. ¿De cuántos millones de muertos estamos hablando? Pues claro, hemos hablado que en China todo es...
En millones.
Todo es a lo grande, ¿no? ¿De cuántos millones de muertos estamos hablando? Pues depende de la autoría del estudio, estaríamos entre 23 y 55 millones de muertos. La cifra que se da más o menos por buena es alrededor de los 30. El consenso es 30 lo damos por bueno. Pues puede ser más, pero tampoco para no... caer en la exageración.
Bueno, a ver, que es un millón de más o de menos.
Es eso, como decía Stalin, ¿no? Es una muerte de un millón estadística.
Claro, un millón es el error de medida.
Exacto. Sí, sí,
es el 5% de estadístico.
Pero se da como una estimación buena los 30 millones de muertos causados por el gran salto adelante. La gran hambruna, las muertes por agotamiento, exceso de trabajo, violencia debido a la represión necesaria para mantener en orden el sistema. También recordemos, cuando hay una hambruna, no significa que la gente muera por inanición. Hay gente que muere por pura inanición, pero sí simplemente pues la gente está mucho más débil.
Enferma más
y más víctimas.
Y bueno, si encima lo tienes trabajando como un...
Porque las cuotas de producción se tienen que producir.
Entonces, claro, si estás pasando hambre, significa que no hay comida para entregar a la cuota. O sea, que tienes que trabajar más.
Claro. De hecho, pensé que el problema era también... Esto parte de este va muy vinculado a la dinámica de... Asignan las cuotas de producción. Yo soy el administrador de la comuna de Feng Shui. Pero, y primero digo que sí, pero claro, yo tengo que rellenar cuánto vamos a producir. Yo pongo una cifra que no puedo quedar atrás, porque además yo sé que el de la comunidad al lado ha puesto tanto, y no puedo ser menos.
Claro.
Y voy poniendo unas cifras de producción que son irreales, pero ese grano se tendrá que entregar. Y ese acero se tendrá que entregar.
Uh-huh.
Y resulta que al final tengo que entregar el que es el 100% de la producción, aunque no quede para nosotros. Pues...
No, porque eso después te la repartían. Una vez llegaba a Beijing o a la capital, después te la repartían. Claro, pues tú imagínate la cara del funcionario que contrastaba las listas con lo que había allí y decía, madre mía.
Y esta bola se fue.
Y imagínate la cara del funcionario que fue con la carpetilla temblando y decía, ya tengo que decírselo al partido.
Y al final alguien tiene que ir al camarada y decirle, esto se está jodiendo, pero bien.
Pero bien, pero a base de bien.
Y bueno, pues estamos hablando de todas estas brillantes innovaciones de planificación económica, pues llevaron a esta tormenta perfecta, la gran hambruna china. De, bueno, pues que se calcula que perdió aproximadamente si se da por buena los 30 millones de muertos, claro, en términos de población quizá no es tanto, en ese momento la población estaba en el orden de los 600 millones de chinos, estamos hablando de un 5% de la población.
No es tanto.
Claro, es que en cifras relativas no es tanto, en cifras absolutas es una puñetera barbaridad. Es como si la España de ese momento simplemente la hubieras barrido. Nada. He dejado un solar vacío de gente en España por la, porque habías matado toda la población de España y alguna, y todavía te falta para los, para los 30 millones. Claro. No, no, es para que tengamos una noción en cifras absolutas. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Pues tuvo que haber lo que se llama en inglés un U-turn. Y ese U-turn tomó la forma en una cosa que se conoció como el plan de reajuste del segundo plan quinquenal. Que, bueno, pues tuvieron que, bueno, cuando la escasez alimentaria era tan evidente que no, que, bueno, se dio la situación que en una conferencia del Partido Comunista para tratar este tema hubo crítica generalizada a Mao, que esto fue una cosa bastante, bastante inaudita, pero es que, claro, es que estamos hablando de una catástrofe de proporciones mastodónticas. De hecho, en este caso, pues ganaron un poquito los moderados, los que decían, a ver, calma, calma. Y, de hecho, tal fue la crítica a Mao que Mao tuvo que dimitir de la presidencia de la República. Pero mantenía de esos tres cargos que son, dimitió de la presidencia de la República, pero mantenía el cargo de secretario general del partido y de la Comisión Militar Central, del elemento militar. Pero perdió algo de poder. Se puede considerar que Mao fue perjudicado políticamente por el gran salto adelante, aunque, de hecho, no es especialmente sorprendente, ¿no? Después de la catástrofe que había provocado. Y fue sustituido en el cargo de la presidencia de la República por un señor que se llamaba Liu Shaoqi, que introdujo una serie de reformas que a Mao le parecieron reaccionarias y burguesas, pero que tuvieron el efecto de reactivar la economía del país. Y que incluyó reactivar el comercio, vía una vuelta a la propiedad privada personal y familiar, así como la compraventa local en mercados tradicionales del interior rural de China. El tema de las, le dio un paso atrás a esa colectivización y desaparición de la propiedad privada que se había dado. De hecho, aunque Mao creía que los chinos no necesitaban incentivos materiales, el hecho es que el retorno de los incentivos materiales personales en estas reformas post gran salto adelante que introdujo el gobierno de Liu Shaoqi, pues se notó un aumento significativo de la producción, el consumo, y empezar a volver las cosas a puesto después de del desastre del gran salto adelante. Las comunas se mantuvieron, pero digamos el grado de colectivización de los bienes de los miembros fue suavizado, ¿vale? Entonces aquí podríamos decir que termina el capítulo del gran salto adelante. Ha sido un experimento, podemos considerar, muy noble diría el camarada Mao, pero en términos materiales y humanos catastrófico. Fue un ejemplo de otro mundo es posible, o otro mundo fue posible, ¿no? Decimos, pero que termina con Mao algo caído en desgracia. Sigue siendo el líder, sigue siendo la figura, sigue siendo el gran timonel, pero ahora ya no está en la presidencia del país, y está un poco en retirada. Ha tenido que hacer un paso atrás, y podemos concluir este capítulo diciendo que Mao pues trama venganza.
Sí.
Porque está...
Rumia su venganza,
primero a título personal, porque le han apuñalado, y también porque ha visto cómo están implantando reformas...
Contrarrevolucionarias,
y esto muy mal. Y así que terminamos este capítulo sobre el gran salto adelante, y con Mao tramando su venganza, sobre cómo habrá que renovar esa China que corre peligro de caer en la contrarrevolución y la burocratización.
Y el revisionismo.
Así que veremos en el siguiente capítulo cómo Mao ya impulsará la gran revolución cultural proletaria. Hasta entonces.